¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 134 del podcast de los tres gordos bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como me encuentro aquí con el resto del elenco de los gordos, en una nueva disposición.
Sí.
Mucho más cómoda que la anterior. Vamos a ver si esta resulta, ya que es un poquito aparatoso armarla, pero...
No sé, poner las mesas también era aparatoso.
Sí, pero de que esta es más cómoda, esta es más cómoda.
Sí, definitivamente.
Muy bien, vamos a empezar contigo, Adrián. ¿Qué hiciste esta semana en el mundo del gordeo?
Estuve jugando un poco de Space Base DF9. Uh-huh. Hace tiempo lo compré, de hecho ya se lo recomendé, pero salió el lanzamiento del Alpha 4.
Ya. Yeah. Uh-huh.
Y quise ver los nuevos agregados y me ha estado gustando.
Sí.
Estuve jugando también un poco de Kinetic Void, que también es un juego que compré hace tiempo. En sí. Una Steam Sale, y así de ¡ah, sí es cierto! el juego de la reseña, obviamente. Uh-huh. Que, pues si todo salió bien.
Es la de Infamous Second Son.
Ajá. No había mencionado nada. De hecho, hay gente en Twitter que me preguntó, ¿y no lo vas a jugar? Sí.
Y ahí está, así lo jugamos.
Así es.
Sí.
Y... creo que es todo.
Ya. ¿Tú, Rafa, qué andabas haciendo?
Bueno, ¿qué onda, banda? Yo esta semana, pues también igual estuve jugando el infamoso. Uh-huh. El segundo hijo.
El segundo hijo, sí.
Sí. También estuve jugando, pues, un rato más de Dark Souls 2. Ya entrado en el New Game Plus. También Blast Blue Chrono Fantasma. Y las bizarras aventuras de Jojo. O de los jojos.
De los jojos. Sí. Yo lo que estaba haciendo es jugar mucho Child of Light, Infamous Second Son, un poquito también de JoJo's Bizarre Adventure y también un poquitín de Dark Souls en PC, Dark Souls 2, junto con el Dark Souls 1, que sí lo estoy jugando muy intermitentemente, no lo estoy entrando tan duro como el Demon's Souls, que ese sí me lo aventé otra vez. Este estoy como...
A ratitos.
Y quizás pronto verán una mini reseña esta semana de lo que he estado jugando también. Mm. Ya verán qué divertido está cuando salga la nueva mini reseña que estoy trabajando. Entonces ya veremos qué sucede. Pronto averiguarán de qué juego se trata. Bueno, vamos a empezar ya con los anuncios oficiales del podcast, o los de siempre. Como cada semana tenemos nueva sección de cine en la página 3g.com.mx. Si quieren checarla, Sam nos regaló una reseña de En compañía de lobos, de Neil Jordan, que es el director de Entrevista con el vampiro y Desayuno en Plutón, por si quieren checarla. Es una, es una película ya un poquito vieja. Recuerdo haberlo visto cuando tenía como 8 o 9 años. Y pues sí, estaba un poquito interesante, por así decirlo. No es una película que sea de cartelera. Fue la primera del mes que se aventó Sam. Como fue ya, creo que 2 de mayo, ¿no? Que era el viernes.
Sí.
Ya fue el primer viernes del mes. Entonces echó una reseña de una película pues no, que no está en cartelera. No necesariamente tiene que ser vieja. Pero sí, no está en los cines. Así que la pueden conseguir en DVD o quizás en algún servicio de streaming. También esta semana, como les habíamos dicho el podcast pasado, generamos una encuesta en la página 3g.com.mx para decidir qué reseña íbamos a hacer el 19 de mayo, ya que estábamos un poquito indecisos. Teníamos algunos juegos que nos interesaba ver si hacíamos reseña, que son juegos nuevos, porque ya ven que en su mayor parte las reseñas se enfocan en juegos nuevos. Muy de vez en cuando hacemos juegos retros o peticiones que nos hace mucho la gente, como Half-Life o cositas así. Entonces esta semana, después del 19, la del 19 de mayo, que era la reseña de la siguiente quincena, no sabíamos bien qué onda. Si íbamos a hacer una reseña normal, como siempre, o si íbamos a hacer una trilogía retro o lo que sea. Entonces había como muchas ideas, que ustedes las vieron ahí en la encuesta. Y pues bueno, ya se decidió qué reseña va a hacer. Hubo un empate. Más que nada porque la dinámica estaba un poquito extraña. Ahora hicimos la inversa que la vez pasada. La vez pasada era directa, ustedes votaban por qué reseña querían ver. Pero ahora lo que estábamos haciendo era qué reseña de plano si no querían que hiciéramos. Entonces fue una votación muy, muy, muy cerrada. De hecho estuvo bailando mucho. Muchos de los juegos que quedaron en los últimos lugares estuvieron en primer lugar, por así decirlo. Mucho tiempo. Entonces, vamos a ver. La encuesta decía, ¿de qué juego de plano no te gustaría que fuese la reseña del 19 de mayo? En último lugar, o sea, el juego más votado, el que de plano la gente no quería que hiciéramos una reseña, fue FIFA World Cup 2014, con el 44% de los votos. Halo Combat Evolved Anniversary quedó en penúltimo, con el 12% de los votos, una separación bastante brutal, pero aún así, realmente la gente no quería que hiciéramos Halo Anniversary. Seguido de Killzone Shadowfall, Silent Hill 2, Civilization Revolution, Valkyria Chronicles, Age of Wonders 3, Bioshock, Mirror's Edge, Star Fox 64, Rayman Legends, The Warriors, y los dos ganadores fueron Trilogía de Golden Axe y Unreal Tournament 3. The Warriors y Rayman Legends, bueno, y también Star Fox empataron con porcentajes, pero la cantidad de votos de la trilogía Golden Axe y de Unreal Tournament fue mucho menor. Los dos juegos, las dos reseñas, alcanzaron 50 votos cada una, parejo. Entonces, debido a que cuando cortamos la encuesta, quizás muchos de ustedes alcanzaron a votar después o lo que sea, pero cuando nosotros hicimos el corte, que fue justo antes de grabar este podcast, las reseñas que quedaron fue la de la trilogía Golden Axe y Unreal Tournament 3. Nosotros, pues bueno, como somos los jueces, cuando hay un empate, decidimos que la reseña va a ser de Unreal Tournament 3.
¡Sí!
Entonces, dentro de 15 días vamos a tener una reseña de ese gran juego de Epic Games. Y, pues bueno, la trilogía de Golden Axe, debido a que pues, también en teoría ganó, vamos a tenerlo en cuenta. Para próximas situaciones en las que no sabemos qué hacer o no haya juegos disponibles nuevos para hacer una reseña quincenal, vamos a hacer la trilogía de Golden Axe. Y de hecho vamos a tomar muy en cuenta también que su odio hacia FIFA World Cup. Ya ven que nos gusta divertirnos un poquito con ese tipo de cosas. Vamos a ver qué podemos hacer al respecto.
Pero bueno, se perdieron la oportunidad de que hubiera una reseña de Nintendo 64.
Sí. Por poquito, pero se perdieron.
¿Por qué no hacen reseñas de Nintendo 64?
Porque ustedes las quieren.
Porque ustedes no las quieren. Fue su culpa.
Silent Hill 2.
Quizás no haya nunca. Muy bien.
Porque you're a bunch of naysayers.
Pasando a otras cosas. Vamos a ver el fan art que nos enviaron esta semana. Hubo muy poquito, ahora nos mandaron nada más un dibujo. Nos escribió el Kiki. Y dice, ¿qué onda, gorditos? Aquí su autoproclamado amigo el Kiki. Les traigo un fan art, como es costumbre, hecho a lápiz. Algo sencillo. En esta ocasión hice un dibujo de ese como Snake. Espero sea de su agrado. Un abrazo desde Ensenada, Baja California. Si es posible, le agradecería a ese que le enviaran un saludo a mi novia Ale de parte del Daves. El Daves, saluda a Ale, güey. Chido. Ahí está. Ahí está. Saludo del Daves. Vamos a verlo ahorita en sus pantallas. Deberían estar viendo la imagen que nos mandó el Kiki, que soy yo como Snake a lápiz, que le quedó bastante guay. Está coquetón. Está cagadón. Entonces está padre. Le quedó muy bien el dibujito del traje, que pues es complicado.
¿Que está lleno de dog tags o qué es lo...?
No, son
como bolsitas.
Bolsillos para
guardar su mierda.
Baticosas.
Ah, sí, eso es el baticinturón.
Ahí se guarda los misiles Nikita y todo. Ajá, así
como así. Aquí tengo la bazooka.
La tenía guardada en mi pezón.
Sí. Entonces se le agradece mucho al Kiki que nos haya mandado su fanart esta semana. Le quedó guay. Y de hecho fue la única persona que nos envió fanart ahora. Entonces,
pues, le tocó mención.
Le tocó mención y comentario. Y bueno, ya acabado las introducciones, nos podemos pasar al sillón. Bueno, banda, pues estamos aquí en el sillón, donde vamos a hablar un poquito sobre las noticias más relevantes de la semana. En esta ocasión pasaron bastantes noticias, de hecho tuvimos muchos anuncios de parte de Electronic Arts. Uno de ellos fue que, bueno, ya está la confirmación del Madden de este año. Muchos de ustedes ya, pues bueno, presentían, no sabían que iba a haber un Madden este año. Lo curioso es que, pues bueno, se tardaron un poquito en anunciarlo, más que nada porque el juego va a salir el 26 de agosto, ya no falta tanto, y no hemos visto nada sobre el título. Entonces, pues bueno, supongo que es normal para los juegos de deportes, ya que son actualizaciones incrementales, pero bueno, es como muy tarde, ¿no? Más que nada, digamos que lo hicieron a tiempo para el E3, para que pues, en la conferencia de EA hablen al respecto.
¡Vamos a tener fútbol! ¡Y tenemos fútbol!
¡Para el fútbol!
Esto siempre hay, ¿verdad?
Sí,
siempre hay un intermedio de eSports. Sí.
Empieza guay, así con un título súper cabrón.
Luego va algo de Star Wars.
Ah, sí, algo de Star Wars o PopCap o lo que sea. Deportes. Algo súper cabrón.
No. Deportes. Need for Speed.
Need for Speed.
Ah, sí.
Que puede estar muy cabrón o no. Ajá. Y luego algo súper cabrón.
Súper cabrón. Sí. Sí. Obviamente la gente de EA está diciendo que va a haber mucho sistema, mucho cambio en los sistemas de juego, que van a mejorar el Pass Rush, por ejemplo, cositas así que muchos de ustedes seguro entenderán.
Porque es lo suyo.
Porque es lo suyo.
Nosotros nada pero... más vimos muy agresivo el trailer.
Sí, está como muy enojado sí, el, sí. El...
Yo soy superestrella defensiva, y si no sabes quién soy, lo vas a saber.
Está muy enojado el señor que está promocionando el juego, pero bueno. Está confirmado ahorita el título para PlayStation 3, no, PlayStation 4.
Que me voy a acordar.
Xbox One, Xbox 360 y Xbox 360. Nada de Wii U y nada de PC, obviamente. El 26 de agosto, Madden NFL 15 ya está confirmado por parte de EA. Siguiendo con deportes, cuéntanos, Adrián, ¿qué onda con el juego de la UFC?
Pues miren, el nuevo juego de la UFC que se llama EA Sports UFC va a tener el agregado que yo no sabía, pero esta es la primera vez que vas a poder hacer tu avatar.
Ah, tu personaje, ¿vas a poder crear tu personaje?
Ajá, vas a poder crear tu personaje y entrar al modo carrera de la UFC para entrar finalmente, si lo terminas,
sí,
al Salón de la Fama de la UFC. Yeah. Así como, wow, no sabía ni que había Salón de la Fama.
De seguro ahorita nada más hay como tres güeyes, pero pues de seguro tiene que haber.
Pues en teoría, según lo que nos mandaron, es que hay muchísima gente ya en el Salón de la Fama. Así como, pues ¿cuántos torneos hay al año?
No sé.
Pero bueno.
También depende cuántos se introduzcan al año.
Luego, a lo mejor
meten seguramente 7 güeyes al año.
A lo mejor hay categorías. Somos bien pendejos para los deportes.
Sí.
Pero bueno, lo más interesante que tiene este sistema es que aparte de ser tu carrera de como peleador en el sentido de las peleas, también si tienes un buen desempeño, vas a empezar a tener admiradores, patrocinios, otros entes famosos del medio van a tener... te van a dar consejos y vas a poder hacer sparring con ellos.
Sí.
Y digamos que si tienes un manejo muy bueno de tu personaje, vas incrementando poco a poco.
Ok.
Sí.
Pero si lo manejas muy mal, si peleas así como muy bruto, tu personaje va a empezar a perder lo que le llamaron una barra de longevidad.
Ah, o sea que...
te vas volviendo viejo más rápido. Tienes un tiempo límite para terminarlo, pero si aparte te putean muy cabrón,
sí,
te vas volviendo más viejo rápidamente. Y ya, se te acaba tu carrera. Sí, ya hay un punto en que básicamente dice tu avatar, es que ya no va a pelear.
No, pues es que mi doctor me dice que ya no peleé.
Ajá, exactamente.
Como con Rocky.
Así es.
O como... me dijo el doctor que ya voy a pelear, Adrián. Pero de tal manera lo voy a hacer.
Entonces, está como...
¡Pástale la madre ese güey, Rocky!
Está interesante. Está interesantón.
Sí.
Pero bueno, EA Sports UFC estará disponible el 17 de julio para el PlayStation 4 y el Xbox One.
Nada más.
Nada más.
Okay. Bueno,
pues ahí está. Siguiendo con EA, también tenemos noticias de Plants contra Zombies Garden Warfare. Cuéntanos, Rafa, ¿cuáles son los detalles?
Pues sí, Plants contra Zombies Garden Warfare va a tener, ya tiene fecha de salida para PC. ¿Cuándo va a ser? Va a ser el 24 de junio. Entonces ya no le falta mucho. Un mes y medio, un mes y tres semanas más o menos.
Sí.
Va a tener todo el DLC que ha salido para las versiones del Xbox 360 y el Xbox One. Pues el DLC ha sido gratuito hasta ahora.
Sí.
Entonces sí, no debería de haber problema. Hay una versión de lujo que se puede preordenar actualmente en Origin.
Sí. Creo que cuesta $22, una cosa así, y trae packs extras y
sí,
dinero.
Tiene stickers adicionales y hartas monedas que pueden usar en la tiendita y del juego.
Bien. Sí, de hecho, para conseguir nuevos personajes pues tienes que tener stickers y dinero.
Sí.
Sí.
Virtual. Puedes conseguirlo dentro del juego.
Sí.
Aunque también puedes gastar dinero de verdad.
De verdad.
Sí, pero ya, pues, sí, ya inauguraron las microtransacciones en el Plants contra Zombies.
Ajá, pero porque, como lo puedes también conseguir en el juego, pues no está tan mal. Entonces, pues ahí está. Para los, si ustedes tienen PC, no tienen un Xbox de el que sea. la verdad, este es un juego muy divertido.
Sí.
Entonces, pues váyanlo considerando.
24 de junio.
24 de junio.
Muy bien. Siguiendo con la temática medio semideportiva, Drive Club. Cuéntanos, Adrián, ¿cuándo sale este juego?
Sale hasta el 7 de octubre. Este juego que iba a ser de lanzamiento.
Es el mismo día de Dragon Age, ¿no? ¿Sí?
Algo así, sí.
Uf, qué mal.
¡Oh, qué mala suerte!
Bueno, el chiste es que va a salir el 7 de octubre este juego que originalmente iba a ser de lanzamiento para PlayStation 4 y que también iba a ser parte del programa PlayStation Plus. Iba a ser uno de los juegos que te iban a dar gratis.
Sí.
No te lo iban a dar completo, te iban a dar una experiencia Plus Drive Club, así la mencionaron.
Es como un starter pack, más o
menos. El comunicado que vimos no venía el hecho de que fuera o no, pero me parece que el señor Yoshida sí mencionó que va a ser igual Plus, pero que pronto nos van a decir qué va a ser lo que va a traer de Drive Club el PlayStation Plus.
Ya. Yeah.
Seguramente van a ser así como tres pistas y algo. No estamos muy seguros, pero sí hay algo de Plus en este juego ahora.
Muy bien, si no, mínimo va a salir con un descuento muy significativo para los usuarios de PlayStation Plus. Sí.
Uh-huh. No se mostró... ¿Se mostró video? Ya no me acuerdo.
Hubo un trailer. Sí,
hubo un trailer, pero no sabemos qué cambios hubo al respecto.
Yo sigo viendo coches.
Ajá, estos juegos de coches son muy difíciles de ver en cambios de gameplay y eso, porque pues, los coches se ven chidos. Es muy común que esto suceda.
Sí.
Entonces no sabemos bien qué fue todo eso que habían dicho que lo iban a cambiar por completo.
Creo que acaba de salir hace poquito un rumor de que en realidad los cambios eran más que nada de interfaz. Como se supone que el juego es una experiencia social, los desarrolladores no están como muy contentos de cómo había quedado ese aspecto del juego. O sea,
pues es que en el trailer y eso que podemos ver así de manera superficial, no podemos notar realmente el retraso.
Sí.
Ya. Porque pues los dos trailers se ven exactamente igual, de bien. Pero bueno, si estabas muy ansioso para jugar Drive Club, 7 de octubre.
7 de octubre. Muy bien. Tenemos también mucha información con respecto a Mario Kart, hubo Nintendo Direct. Cuéntanos, Rafa, ¿qué tanto se anunció?
Bueno, pues en este Nintendo Direct que estuvo... ¡Ay! Estuvo horrible. Ajá. Pues nos estuvieron hablando de varias cosas que va a tener el juego. Empezando por la nueva mecánica de antigravedad que la anunciaron como si fuera así lo más
como guay, si no supiéramos.
Más novedoso. Así de, ¡nunca han visto esto antes!
Ha habido juegos que ya lo hacían.
Ajá.
Uno de los juegos de ellos es F-Zero.
F-Zero. Es de Nintendo. Y ahí la tenía. Pero no, nunca lo habíamos visto antes con ruedas. bueno, pues ahí está. O sea, mencionaron así unas nuevas mecánicas que, por ejemplo, cuando estás en modo antigravedad,
sí.
Para impulsarte, lo que puedes hacer es chocar contra tus rivales y eso te va a dar un impulsito extra. ¿Qué otra cosa? La personalización de karts. Uh-huh. Que este aspecto, pues, yo creo que ya está desde el...
En el 7 está.
Sí, en el 7 está, creo que ya está desde el DS.
Sí.
Ahí pueden ahí cambiarle el chasis, las ruedas, los, ¿cómo se llaman estas?
Los gliders.
Los gliders.
El ala delta.
El ala delta, y supongo que eso ya afectará a sus stats. ¿Qué más estuvieron diciendo? Hicieron así como que un especial de que qué tan diferente, qué tan rápido es un kart en comparación con una moto. Y
sí.
Y la conclusión es que ¿cuál es mejor? Ninguno de los dos.
Depende sí. Depende de la track.
Depende de la pista. Pero estamos hablando de que son mejores por centésimas de segundo. Mm. Entonces, sí, eso fue una pérdida de tiempo.
Sí.
Nuevos personajes, los hijos de Bowser, bueno, que no sé, ya no
ya
sé
los si habían anunciado, nuevos. No son nuevos.
Sí, no son nuevos, bueno, son los Koopalings.
Uh-huh. De hecho, no los mencionan como sus hijos, ¿verdad?
Ya no sé.
Nos dicen, es que son los secuaces de Koopa. ¡No! ¡Son sus pinches hijos!
¡Sus hijos! ¡Venían el instructivo de Mario Bros. 3! ¡No se metan con el canon! Ok, y viene los otros dos nuevos personajes son Peach en su versión Pink Gold y Baby Rosalina.
Okay. Sí, lo necesitábamos.
Sí, hacían muchísimo.
¿Por qué las versiones metálicas son otro personaje?
I don't know. No
tengo idea. Es como Goku y Goku Super Saiyan.
Supongo, sí.
Supongo que es Peach Super Saiyan, entonces. Bueno, lo que sí está interesante son las opciones para jugar en línea, que van a poder jugar contra el resto del mundo, obviamente tienen la opción de jugar contra el mundo, por regiones,
contra
con
el
amigos,
mundo.
¡Contra el mundo! Pueden ustedes organizar sus torneos, pueden así como que sentar una hora fija y un día fijo a la hora que se va a llevar a cabo. Uh-huh. ¿Qué?
tú y yo a las 8.
Tú y yo a las 8. El ganador gana. Está bien, da como que mucha libertad, se ve coqueto el modo de torneo, y también está el Mario Kart TV, que es básicamente entras a una a un cuarto donde ves repeticiones de
está padre.
De clips de Mario Kart.
Como Street Fighter más o menos.
Ándale, como Street Fighter.
Es como la evolución de los fantasmas.
Sí, sí, es la evolución, que por cierto también están los fantasmas, y también los puedes competir. Contra ellos puedes descargar fantasmas, los mejores fantasmas.
¿Qué pasaría si ya no hubiera fantasmas un día en Mario Kart? Yo creo que la gente sí se quejaría.
Pues sí, ¿no? Porque sí, es como, sí, es como un feature muy útil para gente que quiere romper récords.
Sí, la sociedad se colapsaría.
Sí.
Okay. Y vamos a eliminar los fantasmas porque sí. ¡Qué te pasó!
Sí. ¿Qué más? Ah, también hablaron de bundles que van a venir con el juego. No sé si vayan a estar aquí. Bueno, más bien creo el bundle.
Creo que el que va a estar aquí es el que es el Wii U con el juego.
Sí. Sí, ese es como, ese tiene que ser global porque es uno de sus, es uno de los juegos que más vende consolas. Sí.
Uh-huh. Los que tienen así como, hay uno que es una edición especial,
ajá,
que tiene la concha azul.
Sí.
Ese no es de aquí, ese es europeo.
Ya. Sí, pero el que ellos estuvieron anunciando es el bundle que viene el Wii negro.
Uh-huh.
Trae un control, además, un Wiimote normal, sí, y un volante. Y ese va a costar $330. Bueno, precio sugerido.
Sí.
Y también mencionaron que si compras el juego y lo registras en Club Nintendo antes del 1 de agosto, o sea, hasta el 31 de julio tienen,
sí,
pueden descargar gratuitamente Wind Waker HD o Pikmin 3 o Super Smash Bros. U.
No,
o
Super Wii Mario Party. Brothers.
Super Mario, sí, perdón. Super Mario Bros.
Super
Smash. Smash antes de que salga. Super Mario Bros. U. Y
Si ponen su código del Mario Kart 8, los hacemos viajar en el tiempo.
Mandamos un DeLorean directo a su casa. O un Wii Party U. Ahora no sé cómo esté la cosa de las membresías de Club Nintendo.
Eso solo nada más funciona en Canadá y Estados Unidos.
Sí, creo que nada más Estados Unidos y Canadá.
Hay formas de hacerlo desde aquí, pero son engorrosas, la verdad.
Sí, es engorroso. Pero bueno, pues si ustedes ya tienen una membresía y sí saben cómo ingresar este tipo de cosas, pues bueno, ahí lo tienen, se pueden llevar otro juego gratis.
Muy bien. Pues bueno, eso es todo de Mario Kart. Pasando a otras cosillas, tenemos un nuevo anuncio de parte de Techland. ¿Se acuerdan de Hellraid, el juego que empezó como una especie de mod de Dead Island? Porque estaban como aburridos y decidieron hacer un mod de Dead Island para que fuera medieval el pedo. Pues bueno, ahora
va a ser... ¡Sí, es un juego!
Ahora sí es un juego que se llama Hellraid y es un RPG que está un poquito más enfocado a la acción, incluso que Skyrim, ya que es un juego que se parece mucho al juego de The Elder Scrolls, ya que es en primera persona. Nada más que en lugar de ser más enfocado a las quests, es más enfocado a la acción. Entonces es como un juego más de aventura que de RPG, pero bueno, ahí está. El juego originalmente iba a salir para el PlayStation 3, el Xbox 360 y la PC, pero la gente de Techland, que es la que está desarrollando el título, decidió cambiarlo para PlayStation 4, Xbox One y la PC. Entonces, tenemos ese cambio significativo. El título supone que va a salir todavía en el 2014, aunque no tiene fecha definitiva, pero pues bueno, no se sabía mucho, nada más había anunciado el título. Cómo iba a estar más o menos la cosa, y la gente de Techland, pues bueno, se había callado mucho qué es lo que era lo que estaban haciendo, más que nada porque había otro juego similar a Dead Island que es Daylight.
Daylight, sí. No. No, Daylight ya salió.
Ay, no me acuerdo.
Dying Light?
Dying Light, creo que se llama.
Ay, no sé.
El chiste es que es de zombies y en la noche.
Muchos juegos de zombies, todos tienen un pinche nombre igual.
En la noche, en la noche se supone que los zombies se ponen más cabrones, pero este de Hellraid, que es un juego más medieval, vamos a ver qué tal resulta y cuándo sale, ya que todavía no tenemos fecha definitiva, va a salir en el 2014, algún día. Muy bien, tenemos información también de parte de Defiance, ya se dieron. ¿Cuántos sí. salieron?
Pues miren, Defiance ya se va a volver un juego free to play. Primero va a ser en la PC el 4 de junio y después pasará el PlayStation 3 el 15 de julio. Para el Xbox 360 todavía no hay una fecha definitiva porque están haciendo todavía el papeleo con Microsoft.
Sí, Xbox Live es un poquito más restrictivo en ese sentido.
Ajá. Eso no significa que los desarrolladores que son Trillion Worlds no estén interesados en que también sea free to play en el Xbox 360, simplemente que están enredados en el papeleo.
Bien.
El juego en sí no tenía una suscripción. Era muy fácil entrar, solo tenías que comprar tu copia, la cual constantemente estaba de barata en Steam. Sí. Y ya, con esa copia
con esa llave que te daba la copia original, podías entrar a los servidores indefinidamente, no tenían tiempo límite.
Y no tenían membresía ni nada.
Ajá, ningún tipo de membresía ni nada. Ahora ya no va a costar
el software.
El software, simplemente lo bajas y ya puedes ingresar. Uh-huh. El juego ya tenía microtransacciones, simplemente lo que van a hacer es que...
Pues forzarte las más.
No, de hecho no, el único que mencionaba es que no te las va a forzar más, uh-huh, sino que ellos esperan una oleada más grande de personas.
Ya.
Porque okay, este lanzamiento de Free to Play el 4 de junio viene de la mano con el lanzamiento de la segunda temporada de la serie en Estados Unidos, que es el 19 de junio.
Ya.
Supongo que lo que quieren es mantener vivo el...
El multiplayer.
No ha habido como noticias de que haya sido especialmente exitoso, ¿no?
Pues tuvo 1,000,000 de usuarios, lo cual, considerando la escena de MMO y el juego que no es muy famoso,
sí,
pues es un número respetable.
No sé cuántos tenga Final Fantasy XIV.
Yo tampoco sé, pero asumo que tiene más de 1,000,000.
Sí.
Pero bueno, costaba $60, ¿no? Entonces, uh-huh, eso fue cuando yo hice la reseña,
sí,
te costaba $60 y ya tenía 1,000,000 cuando yo lo jugué, uh-huh, entre las tres plataformas. Entonces yo creo que le sacaron 60 billones, más o menos, ¿no?
Sí.
Quizás un poco menos. Entonces yo creo que digamos que no fue exitoso, pero no les costó más,
uh-huh,
porque lo que sí les costó mucho fue la serie. La serie es cara y no está pegando tanto.
Yeah.
Entonces quieren así como agudizar la cantidad de gente que entra a Defiance o darle sangre nueva.
Uh-huh. Muy bien.
Entonces lo que mencionaron sobre esto es que, bueno, mucha gente nueva va a tener el choque con la gente que lleva mucho tiempo jugando y tiene un nivel mucho más alto. Entonces lo que sucede es que va a haber ciertos rebalanceos en las misiones,
sí,
para los jugadores menos experimentados. Les van a dar mejores armas y etcétera. No porque quieran destruir la comunidad de la gente veterana, en especial porque el juego es muy cooperativo. Sí tiene secciones competitivas, pero son raras, son muy muy raras.
Uh-huh.
Tienes que ir a buscarlas específicamente.
Yeah.
En cambio tiene muchos eventos de cooperativo, es un juego más cooperativo.
Sí.
Entonces, tú contra el mundo generalmente, o todos nosotros contra el mundo. Entonces, en estos eventos de comunidad muy grandes, lo que van a hacer es que las personas que tengan cierto nivel, se los van a subir.
Uh-huh.
Digamos, si soy nivel 10,
sí,
y el evento es para nivel 40, a mí me van a... Si yo ingreso a la zona del evento, me van a subir por arte de magia a nivel 40 mínimo,
uh-huh,
para que pueda sobrevivir el embate, ¿no? Y termina el evento y regreso a mi nivel 10.
Ya.
Entonces esas son las mecánicas que están rebalanceando. Ya existía la tienda en línea, ya existían las microtransacciones. Entonces lo que menciona es solo es rebalancear el hecho de que va a haber más gente. Parecía muy contento el señor que leí, era una entrevista bastante larga. Y uh-huh, parecía muy contento de que sí, efectivamente era el paso natural que tenía como básicamente casi cualquier MMO.
Sí, ya en estas alturas del partido cualquier MMO.
Sí, o sea, la verdad es
que nada más estamos esperando que le pase a Elder Scrolls.
Elder Scrolls estaba esperando ese momento para decir ¡boom! ¡Otra vez!
Deberíamos hacer apuestas así de ¿tú cuándo? Bueno, no, una encuesta de ¿cuándo crees que Elder Scrolls?
Entonces, pues ahí lo tienen. Lo que sí es que la gente que compró alguna vez el juego, les van a dar un pequeño bono durante 30 días llamado el Paradise Patron. O el patrón del paraíso.
Okay.
Esto le va a dar un boost a tu personaje. Dicen que es muy significativo, no sabré decirles qué tanto.
Uh-huh.
Y dinero para la tienda en línea. O sea,
pues sí,
créditos.
Debería de ser un buen boost, porque sí, es un boost de $60.
Pues considerando que llevas ya un año jugando el juego, también ya le sacaste dinero. O sea,
sí.
Yo jugué como 50 horas para la reseña, entre dos personajes. Y pues no está mal, o sea, 50 horas es un RPG largo.
Uh-huh. Sí.
Entonces no está tan mal, considerando que nada más costó $60 y no más. Entonces les van a dar eso, 1,000 créditos para la tienda y descuentos en la tienda.
Okay.
Entonces pues
ya.
Si les está gustando, si les gustó el juego, o sea, si siguen después de un año en ese juego, pues serán bienvenidos.
Muy bien. Pues bueno, pasando a otras cosas, también ya nos pasaron a información de todo lo que contiene el Season Pass de Watch Dogs. Ya ven que justo cuando va a salir el juego, anuncian el Season Pass para que la gente también lo compre.
Sí.
Cuéntanos, Rafa, ¿qué trae?
Bueno, pues en primera va a costar $20 este Season Pass, entonces pues ya vayan apartando su dinerito si es que les interesa lo que va a traer.
Uh-huh.
¿Qué trae? Va a traer una historia de un nuevo personaje, uh-huh, de un jugador, que es la historia de T-Bone.
Okay.
De George Costanza.
T-Bone. yo voy a querer un T-Bone. Yo también voy a querer un T-Bone.
Ah, ¿te gustan los T-Bones?
Ah, te llamaremos T-Bone. ¡No! ¡No! Seinfeld. pues sí, que Ubisoft lo definió como un rebelde. Que juega por sus propias reglas.
Un gatillo alegre.
Un gatillo alegre.
Ajá. Okay. ¿Qué más va a traer? Va a traer un modo de juego que se acabó en un universo alternativo donde el jugador va a estar cazando cyborgs.
Ok.
Va a traer un paquete que hace homenaje a los intocables. Es que creo que es de la serie.
Sí, la de gangsters.
La de los gangsters. Uh-huh. Y va a incluir una M1 SMG, que es la Tommy Gun.
Sí.
Y un traje de mafioso de los 20s. Ahora lo que tiene este contenido es que va a estar exclusivamente disponible a través del Season Pass. No va a ser un contenido que pueden conseguir de otra forma. Entonces, si lo
o sea
quieren,
que vas a tener un skin de gangster de los años 20 hackeando la ciudad del futuro. Okay.
Sí. Con una Tommy Gun, por favor.
Vale.
Cuando los otros están usando semiautomática. Sí, además que se le va para arriba. Pero bueno, ¿qué otra cosa? Va a tener misiones para un jugador extras, misiones extras, y armas y trajes. En sí, quienes consigan el Season Pass se van a ahorrar el 25% del precio total de lo que les costaría comprarse todos los paquetes individualmente. Y además van a tener el acceso al contenido una semana antes que todos los demás.
Muy bien.
Muy bien. Y pues para el Wii U no dijeron nada.
Del Season Pass.
Del Season Pass.
Ya ven que el DLC es así como muy shaky en el Wii U.
Sí. De hecho, lo que sí mencionaron de este juego en el Wii U es que ya el equipo de Watch Dogs
está trabajando en el
100% sí. Trabajando en la de Wii U.
Muy bien.
Entonces, sí. Bueno, esperamos que sí salga.
Esperamos que sí salga y esperamos que no sea... Sí, Watch Dogs para el Wii U. Febrero del 2015.
Ojalá que no. Ya hasta sería así como el último putazo.
Muy bien.
Vayan pensándolo
si quieren adquirir. Va a traer algunas chunchecillas, que son la misma mierda que siempre están los Season Pass. Uh-huh. Pero bueno, vamos a los lanzamientos de la semana que van a poder comprar en tiendas a partir del martes. Bueno, MLB 14 The Show, el 6 de mayo ya va a salir en el PlayStation 4. Ya ven que hace poco salió, bueno, ya casi como un mes y medio, salió la versión para PlayStation 3 y para el Vita, me parece. También va a salir Tesla Effect a Tex Murphy Adventure el 7 de mayo para PC y Mac. Age of Mythology Extended Edition el 8 de mayo en PC. Bound by Flame, el 9 de mayo para PC, PlayStation 4, PlayStation 3 y Xbox 360. Y Killer is Dead, Nightmare Edition, el 9 de mayo para la PC. Y bueno, banda, esas son todas las cosas que pueden comprar. Yo creo que el juego más grande de la semana pues es MLB y Age of Mythologies.
Porque nostalgia.
Porque nostalgia y chido.
Sí.
Pero bueno, ahora sí fue todo por el sillón. Vámonos a el tema de la semana. Bueno, banda, pues ya estamos aquí otra vez en el tema de la semana. Vamos a empezarlo como ya es costumbre con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 133, PlayStation 4 contra Xbox One. Cuéntanos, Rafa, ¿qué nos dice la banda?
Muy bien, tenemos el comentario de Yomeroguas, creo, que así se pronuncia.
Yomeroguas.
Sí, no, perdón. Bonacera, mis estimados seres con forma de sólido de revolución. Aunque...
Está bien.
Está bueno. Aunque llevo siguiendo su proyecto por alrededor de dos años, no soy de los que comentan, en parte por mis múltiples obligaciones.
Bien hecho.
Sin embargo, el tema del pasado podcast me pareció importante y me animé a mandarles mi pequeña contribución. Como bien lo mencionaron, ambas consolas son diferentes y tienen ecosistemas muy distintos, aunque el tipo de consumidor al que apuntan es el mismo. Y como ya se sabe a estas alturas de la octava generación de consolas de sobremesa, los papeles entre Sony y Microsoft están invertidos respecto a la generación pasada, dado el gran éxito que el PlayStation 4 está cosechando gracias a la mala estrategia de marketing que se desarrolló para el Xbox. Bueno, dice Xbox One.
El Xbox One, sí.
Sí.
De hecho, dice XBO.
XBO, bruh.
X-Bullshit One.
Xbox Odor.
Pues en lo anterior considero que la posición actual de Microsoft detrás de Sony ha sido muy beneficiosa para los gamers, del mismo modo que la posición de Sony al final fue mejor para nosotros. Me explico con un simple ejemplo. Ahora Microsoft está obligada a proporcionarnos mejores servicios, cosa que se ha visto con la mejora del programa de Games with Gold, el cual ha comenzado a regalar mejores juegos a los poseedores de la membresía Gold, un par de meses a la fecha. En la generación pasada, Sony mejoró su programa de PlayStation Plus para poder competir contra Microsoft. Claro que aún le falta mucho para estar a la par, pero parece que por fin les cayó el 20.
Sí, sí hace falta que tengan. De hecho, hace falta que el programa entre en el Xbox One porque ahorita es nulo.
Sí, sí, no hay.
No hay nada.
Sí, ahorita no.
Pero bueno, asumo que será cuestión de tiempo.
Sí. Sí, pero lo contrario, PlayStation Plus está desde el día 1 en el PlayStation 4.
Así es. Dejando de lado fanboyismos inútiles sobre cuál consola es mejor, soy un firme creyente de que a todos nos beneficia la competencia entre consolas y necesitamos un Nintendo fuerte que les genere competencia en el mercado de las otras dos compañías. Cosas interesantes se vienen adelante, como el hecho de que el mercado chino por fin permitirá la venta legal de consolas.
Yep.
Es un misterio qué tan importantes serán las ventas, aunque lo que quizás sea importante es que los chinos no tienen mucho agrado por los japoneses y sus productos. Veremos qué pasa. Sin más, por el momento los dejo en paz, que su proyecto siga igual de productivo y que los terribles shoguts no perturben los sueños de la lejana Kadath. Danke. Está bien, eso es de Lovecraft.
Muy bien. Muchas gracias a Yomero Was por su pensamiento. Bastante interesante. ¿Qué nos escribe Chiludo?
Chiludo nos dice: yo solo tengo la PlayStation 4 y estoy un poco decepcionado. Como ejemplo pongo PlayStation Plus, que ya no es un incentivo porque los juegos que han ofrecido son puro indie. No me gustan los indies.
Bueno, ese ya es problema tuyo. A mí me han encantado los juegos que han regalado, la verdad.
Pues ya es cuestión de...
Sí. Ya es cuestión de gustos.
Sí.
Bueno, de hecho a mí hay uno que no me ha gustado.
¿El Outlast?
No. El Contrast.
Ah, Contrast. Pero bueno, se está junto con Resogun.
Ajá, exactamente.
Y para indies, ahí está Steam, que son mucho más baratos y me han decepcionado mucho las restricciones en comparación de la PlayStation 3. En PlayStation 4 ya no sirve el YouTube, no tiene 3D y no tiene retrocompatibilidad.
El PlayStation 3 no tenía.
Bueno, sí tuvo un tiempo.
Tuvo un tiempo. El sí. YouTube, yo creo que es una app que ya me lo llega. Y lo del 3D, bueno, si a ti te gusta mucho, pues sí, es lamentable, pero who cares.
Pues es una cosa que ya nadie usa, ¿no?
Yo no conozco a nadie que use esa madre. Quizás sí, para las películas.
Para las películas.
Para el Blu-ray sí.
Yo no conozco gente que lo use ni para las películas.
Yo sí conozco gente que sí le gusta mucho lo del 3D.
Sí, mucho ver las películas en 3D.
Entonces, eso sí es muy lamentable que no lo tenga, porque sí, de cajón sí. Debería tener las funcionalidades, pero bueno, la gente de Sony ha estado diciendo que lo que les importaba más era tener las cosas de gaming
hoy por hoy.
Uh-huh. Que sí, pues bueno, se siente muy gacho y que porque creo que lo más estúpido es que no pueda reproducir MP3 la consola. Si como mínimo pues que sirva como media server para poder escuchar música a través de ella o cosas así, pero bueno, esperemos que llegue en una update siguiente. Sí. Porque pues sí, ese tipo de funcionalidades ya son como, mucha gente ya está como acostumbrada.
Son obvias
que debería tener y no las tiene. Entonces estamos así como entrando a zona Nintendo.
DVD, ¿qué es eso? Y no tiene retrocompatibilidad. Sé que estos últimos se pueden arreglar con un parche, pero no entiendo cómo a día de hoy la PlayStation 3 es mejor que la PlayStation 4, es ridículo. Yo compré la consola porque espero los grandes, no indies, juegos exclusivos, y después de varios meses, apenas Infamous me ha dado lo que esperaba, pero es muy poco para justificar el gasto de $7,500.
Eso siempre pasa con las consolas nuevas.
Sí, cuando siempre se les
olvida que las consolas no se lanzan. Como dice la analogía, era las consolas se van despertando poco a poco. Uh-huh, uh-huh. Ajá. Entonces, el PlayStation 3 y el Xbox 360 cuando salieron, Se tardaron un rato en arrancar. Gears of War, que fue así como el juego más pesado para el Xbox 360, salió un año después de que la consola salió.
Sí.
El primer año de PlayStation 3 fue una porquería.
¿Tenía el Resistance?
No se compara. El año del PlayStation 4 está a millones de años luz mejor que el primer año del PlayStation 3.
Sí, 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 definitivamente. Sí, sí,
yo
sí.
Estuve ahí. Yo estuve ahí el primer año. Ahí. Era un bodrio.
You don't even know.
No, generalmente sucede así. Todos los lanzamientos tienen juegos bastante sin embargo. Sí. El Nintendo 64 traía Mario, ¿no? Cuando lanzó. Y me parece que Pilot Wings, ¿no?
Era, sí. Mira, había como que tres.
No, no, salió... no, creo que eran dos. Nada más era 64 y Pilot Wings.
No.
Bueno,
y,
cuando
y,
salió, salió.
Wave así. Race.
Wave Race salió después.
Wave Race salió sí, pero, después, luego Shadows of the Empire. Pero fueron así como que.
Fueron como tres o cuatro.
Sí,
y,
fueron tres o cuatro.
Y ya.
¿Sabes por qué la gente le sabe tanto al Mario 64?
Porque no tenía otro pinche juego.
Pinche juego que jugar.
Así siempre es cuando sale una consola. Siempre tarda.
El PlayStation 2 salió también con muy malos juegos. Me acuerdo que todo el mundo estaba esperando el Metal Gear Solid 2 porque iba a ser el primer buen juego que iba a ser.
No, es ridículo. ¿Salió como qué? ¿Año y medio?
Sí.
Siempre sucede. Eso en general siempre va a suceder.
Además, lo que tiene ahorita es que han salido muchas versiones multiplat. O sea, tenemos Tomb Raider, que es un muy buen juego. No se siente tanto el beneficio porque ya había salido en el PlayStation 3 y probablemente ya lo jugaste. Pero bueno, tuvimos Thief, tuvimos vamos a tener Watch Dogs,
Battlefield,
Last Creed 4,
Call of Duty,
Last Creed y todo eso. Hubo buenos juegos, realmente la calidad estuvo bastante bien. Dead Rising 3 en el Xbox One estuvo bastante padre.
Eso de tener cross-platform es rarísimo.
Sí.
Sí.
Sí, no, es que sí, o sea, sí es un lanzamiento muy lento, indudablemente, y se va a percibir como algo muy flojo, y van a decir, quizás no valga la pena comprar una consola de nueva generación. No. Tienen toda la razón, no, quizás no vale la pena, así como, es que cuando salió el Gears tenías que tener el Xbox 360, ¿no?
Sí, pero ya pasó un año.
Ya pasó un año. Uh-huh. Ahorita quizás para jugar Watch Dogs no es necesario que tengas un PlayStation 4 o un Xbox One.
Ni Titanfall tampoco, puedes jugarlo en el 360.
Pero, aún así, si tú tienes un PlayStation 4, lo puedes tener prendido jugando esos juegos en su mejor versión. ¿Ah? Sí. Y de hecho yo los indies los aprecio bastante, a mí me gustan, me gusta mucho que hayan dado un Starburst, según lo platineé hasta lo platineé el cabrón, entonces me han gustado muchos juegos indies, pero bueno, si a ti no te gustan, obviamente vas a sentir un vacío ahí, ¿no?
Sí,
pero acostúmbrate, la siguiente generación, sí, si es que existe, va a pasar lo mismo.
Va a pasar igual de culero.
Sí.
Va a haber, de hecho, lo que sí va a haber más, va a haber más cross-platform.
Sí.
Sí. Bueno, saludos a la banda gordeadora y que siga creciendo este proyecto. Ojalá.
Muchas gracias, Chiludo. Sí, eso pasa. Cuando uno empieza con la consola se siente. Cuando yo compré PlayStation 3, sí fue así de uff, estoy jugando más juegos de PlayStation 2 en mi PlayStation 3.
No,
yo sí conseguí uno que era retrocompatible.
Ajá. Sí. Y y el multiplayer de Resistance.
Sí, multiplayer de Resistance y ya. Y jugué God of War 2.
Que fue un éxito porque no había otra cosa.
No había otra cosa que jugar. Luego me acuerdo que salió Rainbow Six. Y luego ya salió Modern Warfare, ya.
Así como,
ya hay más cosas que jugar.
Oye, hay otra cosa.
Sí, es que es el Mario 64 otra vez.
No, no, el primer año de PlayStation 2 estuvo de la verga con ganas.
Siempre pasa.
De la verga con ganas.
De hecho, la forma más fácil de checar cómo funciona la evolución de una consola es checa los juegos de inicio y de final de Nintendo. Del NES.
Del NES. Sí.
La diferencia es muy brutal, es muy, muy brutal.
No, pues ve, o sea, fue Resistance Fall of Mania que acabamos con The Last of Us, ¿no? Entonces fue así como, pues, también la diferencia es muy, muy brutal.
Pues es que luego la gente no... Siento que con el 3D es más difícil checarlo. Porque la verdad, ese comentario, es que este juego tiene gráficos de Nintendo 64. ¿Qué estás hablando? ¡Claro que no!
No,
¿te acuerdas?
No sabes, ¿qué? Cállate. Cállate, en serio, cállate.
Pero no puede. Pero siento que cuando es 2D es mucho más marcado. Yeah, es así, es mucho más golpeado el asunto.
Pero bueno, muchas gracias a este Chiludo y a Yomero Was por sus comentarios sobre la vida después del podcast. Y bueno, ya entrando al tema de esta semana, quisimos dejarlo también un poquito sencillo y más que nada porque fue algo que, pues bueno, ustedes reaccionaron mucho al respecto.
Sí.
¿Qué pasó con el nuevo Call of Duty? La gente de Activision acaba de confirmar la existencia de Call of Duty Advanced Warfare. Porque ya lo moderno no es lo suficientemente moderno.
Tiene que ser avanzado.
Tiene que ser avanzado. Sí.
Y obviamente nadie se pudo resistir a la broma del Game Boy Advance.
El Game Boy Advance.
Sí.
Entonces, el juego es una nueva subfranquicia de la franquicia Call of Duty. Ya ven, es como Black Ops. Black Ops es su propia serie. Ahorita tenemos el Ghost, que es su propia serie. Y este de Advanced Warfare va a ser su propia serie. Si jala bien, ¿no? El título va a ser desarrollado por Sledgehammer Games, que estaba encargado, me parece, de apoyar a Treyarch en los aspectos de multiplayer. Me parece que eran los dos, Infinity War y Atreya, que en los aspectos de multiplayer, pero ahora pero no. Sledgehammer también se va a enfocar en desarrollar la campaña del nuevo Call of Duty.
En ahora sus nuevos ciclos de 3 años. Son por, ciclos de por 3 juego. Años,
para que pues, estén un poquito más refinados y se sienta más diverso. Estaría bien, ya serían 3 subfranquicias.
Que no les pase el Ghost.
Que no les pase, sí.
Que no les pase el Ghost.
Sí, entonces, bueno.
Sí, esperemos que no sea el caso.
El juego va a ser protagonizado por Kevin Spacey.
¡Wow!
No sabemos si va a ser Frank Underwood.
Debería serlo.
Debería serlo, sí. Ojalá sí. Ojalá
Frank Underwood Jr. Jr.
Ojalá sea la plot de la tercera temporada de House of Cards.
Porque esa pinche serie está bien pinche buena.
Ajá, entonces, bueno, es Kevin Spacey ahí echando su discurso en el tráiler de que la democracia no es lo que necesita la gente.
¿Democracia?
¡Democracia! ¡Democracia no es lo que necesita la gente!
¿Por qué lo pusieron en español? Porque siempre nos piden que pongan todo en español.
Y cuando lo ponemos en español, ¡ay, ¿por qué lo ponen en español? Y cuando lo ponemos en inglés, ¡ay, ¿por qué no lo ponen en español? ¡No les podemos dar gusto a ninguno!
Le dan clic ahí donde dice YouTube en el video y sí, les manda al canal de
Infinity pueden ver en francés.
Y lo pueden ver en francés, sí. Democracy, Harvey.
Así es.
El título va a estar disponible el 4 de noviembre para el PlayStation 4, Xbox One y la PC. No tenemos ningún tipo de confirmación para Old Gen, para PlayStation 3, Xbox 360. Entonces, podría ser el primer juego de Call of Duty que se enfoca directamente en la nueva generación de consolas.
Menos aún así, Amazon listó unas horas después de que se anunció el juego en su página, que es muy, muy importante, como que sí también iba a ser en el PlayStation 3 y el Xbox 360.
Yo imagino
más
que sí.
No en el Wii U.
Wii U yo creo que ya por las ventas, no creo que...
No sé cuánto vendió el Black Ops.
¿2? ¿Hubo Ghost para Wii U?
Voy a decir que no. No, creo que sí.
No me acuerdo.
Creo que hubo, pero...
¿Sabes quién sabe? El internet.
Luego averiguamos. Pero bueno, el juego... Hasta ahorita oficialmente no se ha confirmado para
para más allá del PlayStation 4, el Xbox One y la PC high-end.
Quizás ahorita el lunes que están ustedes escuchando el podcast ya se confirmó para alguna otra, pero nosotros cuando estamos grabando el podcast no había ningún otro tipo de confirmación.
Sí, ahorita nada más tenemos para confirmación para la nueva generación de consolas.
Lo que sí sabemos es que el DLC de nueva cuenta va a salir de manera exclusiva para la consola de Microsoft. El Xbox One va a estar ahí disponible un mes antes o una cantidad de tiempo
antes,
que la PC y el PlayStation 4. Entonces, pues bueno, si la gente es como... Si están muy interesados en tener el DLC antes que nadie, pues bueno, la versión del Xbox One puede resultar la más atractiva.
También aseguraron que iba a ser 1080 en el Xbox One.
De hecho, el trailer está... se supone que todo lo que estamos viendo es del Xbox One. Entonces, pues bueno, el gameplay se ve muy bien, el juego se ve muy padre. Y, pues bueno, como dice Stadian, aseguraron que va a ser 1080. Ya ven que hubo mucha controversia de que pues, en el Xbox el Call of Duty corre 720 y quién sabe qué. Bla, bla, bla. ¿Quién sabe? Era cosa de tiempo, la gente ya está empezando a dominar el Xbox One, ya están empezando a darle vueltas un poquito a las limitaciones que tiene, para que el juego se vea igual de bien, si no es que por lo menos muy muy representativo lo que la idea general de la mejor versión, que en esta cosa sería la versión
de PC. No, es que aparte Microsoft suelta buen varo.
Sí.
La verdad.
Sí, sí, sí.
Sí, definitivamente.
Porque este juego o esta franquicia ha estado en los E3, en las conferencias del E3 de Microsoft desde que tengo memoria.
Sí, no, sí, ya es así como, ay, sí, va a estar la mucha conversación.
Ajá, es más, va a ser lo último, va a ser el último anuncio.
Va a ser el primero.
Va a ser el primero.
Siempre abren con...
Sí, ¿Abren? ¿No siempre terminan?
Siempre abren con Call of Duty.
Según yo, siempre terminan.
Es que no sé si abren ¿no te y acuerdas? Terminan.
¿No te acuerdas? La otra vez terminaron con Halo 5.
¿Sabes con qué terminaron?
Yo con Halo 4,
¿sabes perdón. ¿Sabes qué sí terminaron con Call of Duty? El anuncio del Xbox.
Ese sí.
Sí, es cierto.
Pero el E3 siempre lo empiezan con Call of Duty.
Sí, tienes toda la razón.
Sí, es verdad.
Y pues supongo que la gente ya está. Nosotros esperamos que también esté Capcom en la de Microsoft.
Sí. Pues bueno, mira, el juego va a ser en el futuro, obviamente, y bueno, presenta algunos gimmicks o digamos que elementos de gameplay novedosos, por así decirlo, como el más representativo es el exoesqueleto que utilizan los soldados, que se llama el Atlas, que los ayuda a estar más cabrones y medio volar y escalar paredes y pegar más cabrón y todo
¿Echar
eso,
el Titanfall?
¿No? Echar el Titanfall o echar el Crysis, ¿no? Más o menos.
Echar el...
¿El Prophet?
¿Crysfall?
El Crysfall. en general, pues bueno, el trailer muestra segmentos de la campaña. Obviamente el multiplayer es lo último que vemos, pero no por eso deja de ser menos importante. De hecho, para muchos podría constar lo más importante del juego, pero por el momento solo hemos visto cosas de la campaña. De hecho, en el E3 no me sorprendería que viéramos de nuevo nada más campaña y después sí mostraran un trailer en la Gamescom o lo que sea
de multiplayer, ¿no?
Entonces, lo que hemos visto, pues, se ve muy estrambótico, como siempre, como cualquier campaña de Call of Duty, pero yo nada más estoy interesado en probar qué pedo por Kevin Spacey.
yo les digo que se vayan con cuidado con los trailers de Call of Duty, porque Call of Duty tiene muchas escenas con cositas. Me acuerdo muy bien del Modern Warfare 3 o 2. Bueno, el que empieza en la nieve.
El 2.
Sí, el 2, sí. Que mostraron, no, es que hay una sección de escalas y no sé qué. Y escala 5 minutos.
Sí.
No lo vuelves a hacer nunca más.
El traje ese de glider del Black Ops 2.
Ah, del Black Ops, ajá. Sí, y vas a poder volar. Lo haces una vez. Dura 5 minutos. No hay más. No regresas. No pasa nada más.
Sí, a lo mejor Kevin Spacey nada más sale en la intro.
Este no podría pasar, podría pasar. Entonces váyanse con cuidado con estos trailers, porque sí son muy, muy Michael Bay, la verdad.
Sí.
Entonces son muy trepidantes, engañosos. Son muy fuertes, pero también son muy engañosos.
Sí.
Lo que sí sabemos es que el exoesqueleto va a estar constantemente.
Sí, es como el elemento de gameplay más representativo del título.
De este juego.
El Advanced Warfare
es el del exoesqueleto.
Es el del exoesqueleto.
Pero todas las otras cosas extras que se ven así como, no, es que vamos a manejar esta cosa y no sé qué. 5 minutos. 5 minutos. Me recordarán después.
Sí. Pero bueno, el título se ve pues, cagadón. Vamos a ver qué tal. Sledgehammer Games es un muy buen estudio de desarrollo, entonces...
Yo creo que deben estar ansiosos por sacar su propio juego. Sí, siempre es bueno.
Treyarch siempre vivió bajo la sombra de Infinity Ward cuando estaba todavía los fundadores, pero ahora se han vuelto, digamos, que la primordial, ya que Black Ops ha sido como que la subfranquicia de Call of Duty
más estable
y más aceptada por la gente. Entonces la gente está esperando mucho el título de Treyarch.
Nah, Infinity Ward está por todos lados, porque aparte se unieron otra compañía.
Con Neversoft, los que hacen las Tony Hawk.
Sí, los unieron así. Ustedes dos juntos.
Sí, entonces va a estar interesante qué va a hacer Sledgehammer Games. Hay que tener, pues, un poquito de fe en el nuevo estudio de desarrollo. Por lo menos puede ser que el primer título de esta subfranquicia sea interesante, esté muy bueno, tenga algún tipo de novedad. El multiplayer yo creo que va a ser muy similar. No puedes cambiar ese multiplayer porque la gente está muy acostumbrada y espera. Tiene expectativas, ¿no?
Pero a mínimos.
Entonces, vamos a ver qué tal funciona.
De hecho, creo que uno de los problemas más grandes del
Ghost es el Ghost multiplayer.
Es que el multiplayer no tiene esos mínimos o tiene menos.
Sí, lo cambiaron muchas cosas o algunas cosas funcionan medio mal. Entonces,
digamos que Activision no quiere otro Ghost. Aunque vendió bien, obviamente, ¿no? Pero,
sí, pero la crítica sí le fue bastante mal.
No, aparte,
sí,
seguramente menos gente jugando en los servidores y eso les cuesta dinero.
Sí, sí, claro.
Pero bueno, vamos, banda, díganos ustedes qué piensan del nuevo Call of Duty Advanced Warfare. Nosotros estamos como que medio interesados por algunos aspectos. El exoesqueleto se ve coquetón.
Kevin Spacey
es como que la razón principal, pero díganos ustedes qué piensan. Si les llama la atención, si de plano...
Ah, el poster boy, Kevin Spacey.
Sí, están persignados ya de tipo de títulos.
Curados de espanto.
Entonces díganos, banda, en la vida después del podcast, episodio 134, Call of Duty Advanced Warfare. A ver qué les parece, si les llama la atención, o si planean jugarlo eventualmente, o de plano van a pasar por completo encima del título. Pero bueno, banda, eso ya todo por el tema de la semana. Vámonos a comunidad. Bueno, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad. Ahora nos vamos a empezar con la encuesta, ya que la encuesta la dijimos al principio del episodio. Fue la de la selección de la reseña del 19 de mayo. Y pues bueno, vamos a seguir con las preguntas. Ya saben que si ustedes quieren participar en el episodio, en el programa, lo único que tienen que hacer es tener una cuenta en 3gb.com.mx, entrar cada semana a la sección de podcast de la página y ahí encontrar el post para colocar las preguntas para el episodio de la siguiente semana. En esta ocasión pues tenemos varias preguntas. Vamos a empezar de una vez porque son varias. Nos escribe el señor Alexa Ronibs y dice, ¿qué onda, gordos? Aquí nuevamente con otra incógnita. ¿Qué opinan sobre los juegos de consola en portátiles? Como Metal Gear Solid 3, como Metal Gear Solid 3D, Street Fighter 4 3D, Mortal Kombat para Vita, etcétera. ¿Creen que vale la pena sacrificar gráficas y otras cosillas por la portabilidad? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cuál ha sido su port favorito de consola a portátil y viceversa?
Pues yo tengo que decir que el de Mortal Kombat del Vita está chingón. Está chingón. ¿Sí se ve gacho?
Sí.
Pero la jugabilidad general está ahí, completa. Y eso es lo más importante. De hecho, me recuerda mucho a esa época donde pasaban así a huevo los juegos al Game Boy también. Y estaban de la verga.
No mames. Así el Mortal Kombat para Game Boy.
Street Fighter en Game Boy, güey. Con dos botones.
Eso como... está de la verguísima. En cambio, ahora están bastante bien. También tenemos el Sonic and All-Star Racing Transform para el Vita.
Está muy bien
está
hecho.
Está chido también el port. Sí. Digamos que si el port no sacrifica jugabilidad, si que sacrifica gráficos y eso...
Se entiende mucho.
Pero si no sacrifica jugabilidad, pues entonces es ganador. De hecho, la versión de Street Fighter 4 del 3DS no es muy buena. Yo tuve la posibilidad de jugarla como media hora. Y me sentí igual de incómodo con un personaje como Ryu que como Honda de carga. Entonces sentí que no estaba como bien hecha, no sé.
Sí. Igual, sí, es que como que el control del 3DS no se presta para, es como muy cuadrado. No es especialmente ergonómico.
Así es. No hemos jugado la Metal Gear, que tenemos como millones de versiones del Metal Gear Solid 3. Ya basta, ridículo.
Ya basta.
Entonces ya.
Pues no, también. Pero está bien, o sea, una consola portátil pues suele no tener la misma capacidad
que la de sobremesa.
Sus hermanos grandes, si tú lo quieres llamar así. Entonces sí, si sacrifica gráficos para mantener una buena jugabilidad, se me hace un trade-off, un cambio muy justo.
Además de que las pantallas pequeñas generalmente no notas tanto los detalles gráficos.
Exactamente.
Se van perdiendo.
De hecho, también hay juegos como los God of War, que los ports para PC, para consola, se ven como raros.
También.
Pues sí. De hecho, ¿sabes cuándo me acuerdo y cuál es uno de mis ports favoritos? El primer Mario para Game Boy Color.
Ah, sí.
Ese me gustaba.
Sí, sí, sí.
Aunque la visión era como muy rara porque estaba como cortada la pantalla. Más que nada porque el Mario tiene que seguir siendo grande para que no lo vieras muy pequeño. Pero aún así me gustaba mucho. Muy bien. Posdata nos escribe también a Alexa Runibs. Dice, Posdata, aquí les va mi Nintendo ID para echar las retas en un futuro en el Mario Kart 8 y en el Smash Brothers. Es Alexa con X. RRONIZV. Alexa Ronisb. Muy bien, muchas gracias por tu pregunta. También nos escribió el señor, señorita, o señora, o ente, Killer Cat.
No, Killcat.
Ah, Killcat. Perdón, Killcat. Saludos desde Chihuahua, gordos. Espero la vida los trate súper. Nos escribe, primero quiero hacerles una pregunta de juguete. ¿Qué es esto? Una pregunta que ustedes decidirán si contestar o no. De verdad no importa si la contestan o no, pero no puedo quedarme con las ganas de hacerla. Y esta es mi pregunta de juguete. ¿Han jugado algún juego que no hayan querido reseñar? Para darme a entender mejor, diré lo siguiente. No he visto reseña alguna de juegos como Silent Hill, Downpour, Silent Hill Shattered Memories, Resident Evil Revelations, Dishonored, Super Mario Strikers, Charge, Fear, Dead Island o Splatterhouse. Sí, sé que no hacen reseñas a pedido, y de hecho esa no es mi intención, pero me llama mucho la atención que ningún juego de los que mencioné tenga reseña de su parte. No creo que sea porque sean malos, la verdad la mayoría son bastante buenos. Tampoco creo que porque no puedan comprarlos a estas alturas ya deben de estar bastante baratos. Así pues, ¿me perdí de algo o en serio jamás han jugado estos títulos? Dishonored hizo una reseña, Rafa, escrita.
Hay una reseña escrita de Dishonored en la página.
Vámonos por partes. El Silent Hill Downpour no nos importó.
No.
Así de sencillo.
Shattered Memories. Ne.
Resident Evil Revelations, no hacemos juegos de consola portátil. Ahora ya está. Pero en su momento cuando salió, era de portátil.
Sí. Yo lo tengo en mi 3DS, lamentablemente sí no lo he acabado. Es decir, lo tengo en la mitad.
Pero pues no le hicimos reseñas en su momento. Recuerda que siempre tratamos de que las reseñas sean juegos más o menos actuales. Tienen un mes y medio de que salieron en The Wild.
Sí, al mercado.
Al mercado, para cuando nosotros ya le hicimos reseña.
Sí.
Pero siempre tratamos de que se mantenga esa relación, ¿no? Sí. Entonces, ya cuando salió el port en para las consolas, sí, ya había pasado mucho tiempo. Si acaso le hubiéramos hecho una mini.
Sí.
Pero no nos interesó.
Sí.
El Dishonored le hizo una reseña escrita a Rafa.
Uh-huh.
Nunca hemos jugado Mario Strikers en general.
No.
No, no nos gustan. Ya saben que no nos suelen gustar los juegos de fútbol.
Aunque sean de Mario.
Aunque sean de Mario. Había un juego de fútbol de Mega Man que a mí me atrapó en su momento. Y yo me arrepentí mucho.
Fear, yo lo jugué en PC cuando salió, pero no, pues el juego salió mucho antes de que saliera el proyecto de los gordos.
Sí.
De Dylan sí lo hemos jugado, de hecho lo rentamos alguna vez. Y Splatterhouse.
Splatterhouse, depende de cuál se refiera. Yo no jugué el nuevo, pero he jugado los originales.
Los originales.
Y pues están padres, pero pues también son viejitos.
No, sí, jugamos muchas cosas que no salen en las reseñas. No, digamos que jugamos más cosas de las que salen en 25 reseñas, 21 reseñas que salen cada año. Por eso también ya existe el concepto de las minis. Mucha gente tiene la concepción errónea de que si hacemos una mini en un juego significa que el juego es malo ya por default.
O que no tuvo el no sé qué.
Ajá.
Que hace que no le hagamos grande. No, pues no.
No, la decisión de las reseñas más que nada si nos interesa a los tres jugarlo, más que nada porque nosotros vamos a invertir tiempo en él. Las minis tienen la ventaja de que solo uno de nosotros tiene que invertir tiempo en él. Entonces, pues bueno, por eso Castlevania lo probamos los tres, nada más que Adrián y yo perdimos interés porque luego empezamos a jugar otra cosa y Rafa sí fue el único que continuó. Entonces, por eso se lo aventó él en mini, ¿no?
Sí.
Plantas contra Zombies, Garden Warfare, porque ese en particular es porque nos hizo un poquito pequeño para una reseña grande.
Uh-huh.
Hay casos así. Pero no significa que sean malos, simplemente puede ser que sean muy pequeños o puede ser que nada más nos interesó a uno de nosotros y cosas así. Bueno, de esta forma, si hubiera el modelo de los gordos anterior, ninguno de esos juegos que tiene mini lo hubiéramos mencionado.
No hubieran existido.
No hubieran existido reseñas de esos juegos, para nada. Entonces,
así de plano.
Ahorita piensen en eso, nada más una mini no significa que el juego sea malo, simplemente es que le tocó hacer mini, por X o Y razón logística de nosotros, de la forma en que trabajamos.
Que nadie entiende.
Nadie entiende
ni
y nunca va a entender.
Ni siquiera la gente que, bueno, vemos otras personas del medio en los eventos y luego nos preguntan también. Que no tenemos ni son ni rima.
Sí, no.
No tenemos.
Dice, bueno, ya pregunté y ya me siento mejor sabiendo que probablemente estén leyendo esto. Está en usted responder o no, y espero no se molesten, pero tenía que preguntar.
No,
la pregunta real es esta: ¿han considerado la carrera de dobladores de voz? Porque la neta están de super pelos las que hacen a veces en sus reseñas.
No,
podríamos intentarlo a ver qué sucede, así como pasaría en una caricatura alguna vez, pero.
Pero no es lo mismo. No es lo mismo, pero
ni tantito.
No tenemos las capacidades histriónicas como para actuar.
Sí, no, ni siquiera.
Estamos muy
ni
mal.
Las capacidades histriónicas ni el entrenamiento. Porque para ser doblador de voz sí tienes que pasar por un proceso de entrenamiento, por un curso.
Para nosotros agregarle emociones, gritar.
Sí.
Exactamente, nosotros.
¡Tengo hambre! ¡Tengo miedo!
Ahí está. La gama de emociones depende directamente del volumen de nuestra voz.
Vale, pues señores, alabado sean y que modo quiere su gordeo. Hasta siempre, chao.
Seríamos pésimos dobladores.
Sí.
Solo, la única forma en la que veo que sucedería es que nos volvemos lo suficientemente famosos.
Ajá.
Como para que nos llamen para una película así como de Pixar o así como... Y los tres gordos como...
Sí, los tres gordos como el cameo número 15.
Así es.
O algo así. Y te apuesto a que seríamos así de... Ay, y ahí están esos pendejos.
Sí.
Así.
Y no creo que suceda. Sea,
no va a suceder, no te preocupes.
No va a suceder eso. Y pues y luego se nota cuando alguien no... Pues no está entrenado para...
Pues en las películas.
En las películas. Cuando es que este güey es famoso, vamos a traerlo aquí.
Hércules.
¡Hércules, Dios
Ricky
mío!
Martin.
Ricky Martin, ahí.
Ricky Martin, súper entrenadísimo. ¡No! ¡Ay, estás demente, Alex!
Muchas gracias a Killcat por sus preguntas. También nos escribe Faller59, dice... Buenas tardes, gordos. Espero que se le estén pasando genial. Bueno, ahí les va mi pregunta. ¿Ustedes no han sentido como un aburrimiento en los videojuegos? Que se harten del esquema, de ese modelo que ya nos tienen tan acostumbrados. No solo me refiero al esquema First Person Shooter, sino ya a varios esquemas. RPG, MOBA, Third Person Shooter, etcétera. Sí, cómo le han hecho para dejar atrás ese aburrimiento. Sin más por el momento, gracias y que el proyecto siga rifando y ustedes gordeando como nunca. De hecho, había un artículo en Kotaku, ¿no?, que decía que en realidad es un mito que haya tantos, que en realidad haya más first person shooters.
No hay tantos como uno creería. Sí. Hay muchos en el spotlight, que se menciona así como en la mira de todos.
Sí, pero ya en el acervo general de todos los juegos que salen en el año.
Creo que hay más RPGs, de hecho.
Sí. Pero bueno.
¿Cómo no nos aburrimos? Pues le campechaneamos.
Jugamos de todo. Esta semana van a ver que jugamos de todo.
Sí. Hay muy pocos géneros que no abordamos y cada día se ha disminuido más. Cuando empezamos el proyecto no hacíamos reseñas de RPGs, pero no significa que no jugáramos en RPGs. De hecho, ustedes ya han visto, pues, nuestros escritos, lo que hablamos aquí y demás, que si jugamos RPGs nada más no nos daba tiempo. Bueno, ya tenemos ese tiempo.
Sí.
Jugamos también de coches.
Sí.
No solíamos jugarlos, pero ya los jugamos. Quizás lo único que nos falta realmente abordar son juegos de cartas.
De deportes también.
Deportes y los MOBA. Yo he jugado LOL, pero solo para divertirme.
Ya.
Y LOL. Así como digas, uff, es que yo le sé y no me sé ninguna terminología del LOL. No me sé ninguna. Lo he jugado nada más. Y creo que ya, porque MMO... Rafa y yo jugamos MMO, entonces conocemos. El chiste es que juegues mucho. Trata de jugar lo más posible.
Juega juegos independientes. Los juegos independientes también son muy buena bastión para encontrar cosas novedosas o ideas que están un poquito de cabeza. Quizás no sean juegos tan impresionantes, porque, bueno, como ya viste hace poquito, tuvimos el comentario de la vida después del podcast, que hay gente que los indies no los tolera porque solo quiere jugar los juegos grandes, ¿no? Ok.
Está muy bien.
Está muy bien, pero si tú estás buscando cosas novedosas, juega indies, juega cositas.
Los indies tienen cosas muy, muy interesantes.
Eso, y trata de entrar a otros géneros. Tú mencionas first person shooter, RPG, MOBA, third person shooter, etcétera, ¿no? ¿Por qué no intentas de peleas?
Juegos de peleas, juegos de cartas.
Juegos de cartas.
El Hearthstone que está ahorita
dicen que está muy bueno porque los juegos de cartas son muy complicados. Pero Hearthstone es lo suficientemente accesible para que la gente empiece a entrar y lo suficientemente profundo para que los expertos se queden. Entonces, ¿por qué no te das un juego de cartas?
Juegos de aventuras, point and click.
Hay muchos puzzles que seguramente no conoces porque hay más de Tetris. Tetris quizás sea el rey de los puzzles. De hecho, no, quizás no es el rey de los puzzles. Pero hay muchos otros. Juegos de estrategia. Los juegos de estrategia son un género muy de PC.
Sí.
Pero
son increíblemente pesados, pero aún por lo mismo son muy, 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 muy gratificantes.
Tanto activos como por turnos. Y aparte considera que hay un acervo muy grande ya de juegos retro.
Y de juegos así como que de géneros muy, muy únicos. Ahora sí que pensando, no sé, en Dear Esther o en Gone Home, que son más experiencias visuales.
Sí.
De hecho, ¿el Shaddai?
Ah, el Shaddai.
El Shaddai, Ascension of the Metatron, es un juego que no te podría decir que su gameplay es muy bueno porque no lo es, pero es una experiencia muy gratificante para los ojos. Es muy intenso visualmente y entonces eso hace que sea otro tipo de juego.
Quítense el miedo. De hecho, hemos tenido muchos conflictos. El año pasado la gente, por ejemplo, se molestó mucho que iniciáramos reseña de Gears of War Judgment porque bla, lo que fuera. Pero te decían, es que el Gears, es el Gears y bla, 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 es el juego más importante de México. Pues mira, para ti quizás lo sea, pero para nosotros no lo es. No lo es ni estadísticamente, pero para nosotros no lo es. Quizás nosotros dijimos, ¿sabes qué? El Gears of War Judgment no nos llama la atención. Platicamos con mucha gente ahí en YouTube y dijimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no buscas otro tipo de géneros? ¿Por qué no nada más estás encasillado en lo mismo? Es lo mismo que les hemos dicho desde el principio del proyecto. Uno se aburre en en esta piscina que tenemos ahorita de disponibilidad de juegos porque quiere. O de plano, porque al final no le gustan tanto los juegos como pareciera. No tiene nada de malo, a todos nos cansa algo.
Es como decir, es que a mí me gustan mucho las películas. A mí me gustan mucho algunas películas.
Exacto. Sí.
Pero hay muchas cosas que Sam pone que yo... Eso se ve terrible, no lo voy a ver nunca.
Ajá. Sí.
Entonces, es lo mismo. Nosotros realmente nos gusta todos los géneros.
Sí.
Tratamos, en serio, de entrarle a todos.
De entrarle a todo, y así es como nos mantenemos entretenidos.
No dudamos en preguntar, no somos expertos en nada. Ya lo hemos dicho varias veces.
Nosotros no somos expertos en videojuegos, simplemente jugamos mucho.
Jugamos mucho y pues bueno, venimos aquí a platicar con ustedes. No somos ningún tipo de sabio, ningún tipo de conocedor, ni siquiera somos veteranos de la industria. Nada, no somos nada. Somos gente normal como ustedes que tiene la fortuna o tuvo la idea de hacer un proyecto como los Tres Gordos Bastardos, pero en realidad no conocemos nada. Tenemos el lenguaje para hacer una reseña o para venir acá y sentarnos con ustedes a platicar al respecto.
Pero también es porque lo hemos aprendido.
Lo hemos aprendido. Realmente el lenguaje lo aprendimos de lo que estudiamos. Ser ingeniero necesitas tener habilidad de comunicación para que la gente te entienda y no sí. te tire a locos y no creen que eres un brujo.
Sí. ¡Ah, pero qué es esta brujería!
¡Cámelo! ¡Cámelo!
No, es que para todos los que estén estudiando ingeniería nos darán la razón. Sí. Hay que hacer un montón de reportes. Ingeniería se trata de hacer un montón de reportes. Entonces, 5 años de hacer reportes te ayuda.
Sí, te ayuda.
Uh-huh. Pero bueno, lo que nos decimos es...
da el salto.
Da el salto y la verdad lo decimos de otra manera más brusca a otras personas que nos ven en eventos y eso. Si te estás aburriendo es que lo estás haciendo mal.
Sí, lo estás haciendo mal.
Trata de ir a otro lado.
Hay muchos géneros de juego, hay muchos tipos de juego.
Es más,
los RPG es un género increíblemente diverso, a pesar de que digan RPG o lo que sea, son muy diferentes unos de otros.
O sea, estamos hablando de que Conception es un RPG, ¿no?
Sí.
Skyrim es un RPG.
Persona es un RPG.
Ninguno de los tres tiene como similar.
Sí. Ajá.
Entonces, también tienes que considerar que dentro de los géneros hay subgéneros. No es lo mismo Battlefield y Call of Duty que Rise of the Triads o Duke Nukem. Son shooters muy diferentes. Son Unreal. Son shooters arcade. Con otro paso. De hecho, por eso Titanfall nos gustó tanto. Uh-huh. Recuerda Unreal.
Sí.
Trata de ser como Call of Duty porque tiene...
Tiene mismo ADN.
Tiene mismo ADN, exactamente. Guarda, al final, pero pues, sí. Al final de cuentas se siente más arcade que un juego militar más sobrio, por así decirlo.
Pero bueno, es básicamente la conclusión. Da el salto. Hay muchas, hay muchos géneros allá afuera. Si algo se ve interesante o algo se ve como que no lo jugarías en primera, así como algo normal o fuera algo natural para ti comprar ese título, ¿por qué no lo intentas? Los indies son muy baratos, entonces puedes dar el salto sin tanto riesgo monetario, ¿no? Entonces, avienta el brinco. Igual encuentras algo que te llame mucho la atención o que te haga cambiar la perspectiva. Quizás si de plano no, es que te cansaste un ratito. ¿Sabes qué? Déjalo por la paz. Regresarás cuando tengas que regresar. Yo tuve que dejar de jugar muchos años por necesidad económica, más que nada tuve que bajarle mucho el ritmo, pero después cuando pude subirlo otra vez, lo hice y al final acabó contribuyendo para que el proyecto de los gordos regresara, pues se creara más bien.
Todos tuvimos que dar un frenón, especialmente cuando estábamos en prepa y universidad.
Sí.
Inicios
de universidad. No había varo.
No había varo, pues uno es estudiante en ese punto y no hay varo.
Sí. Sí. Y ni modo, tienes que dejarlo.
Ahora ya tiene la ventaja de los indie también en ese sentido.
Sí, así free to play.
Los indie es una gran ventaja.
Pero bueno.
No tienen que hacer un gasto muy fuerte para poder disfrutar varios géneros.
Nos dice también, sin más por el momento, gracias y que el proyecto siga rifando y ustedes gorden como nunca. Buena tarde. Muchas gracias a Faller59 por su pregunta. Nos escribe el señor ShadowDark95 y dice, ¿qué onda gorditos? Esta es la primera vez que le escribo, ya que no había podido suscribirme a la página, pero al fin ya se arregló todo. Mi pregunta es la siguiente, ¿será que en un futuro, al hacer un Jugando con los Gordos en PlayStation 4, sea posible que lo livestreamearan por Twitch? Sería algo interesante de ver. Es posible, pero la restricción que tenemos hoy con el live stream no es tanto de problemas técnicos de equipo.
No, es
podríamos hacerlo. Ajá. De hecho, podríamos usar la misma tarjeta capturadora que utilizamos para hacer el stream. El problema que tenemos es el internet. Tenemos solo una conexión donde hacemos los Jugando con los Gordos. Imagínense, esa conexión tendría que soportar ser el host de la partida de multiplayer y hacer el live stream.
Más el chat de voz.
Entonces... No creemos que sea factible pronto, incluso cuando estemos en el PlayStation 4.
Ya hicimos pruebas,
se ve de la verga y no, ni siquiera hemos intentado probar qué onda con el multiplayer. Si de por sí se ve de la verga ya con el full, la conexión dedicada enteramente a la transmisión, si le cargamos ahí el multiplayer también,
no se va a ver ya.
No se va a ver ya. Sí. No,
entonces, sí están nuestros planes empezar a hacer otra vez streaming, pero nuestros planes son lentísimos.
Y depende mucho de la infraestructura que tengamos. Lamentablemente, aquí donde hacemos todas las cosas, donde está todo nuestro equipo, no tenemos la facilidad de infraestructura. No ha llegado el internet rápido, no hay instalación de
fibra óptica.
Sí. Cuando tengamos eso, créanos que ya hemos llamado, ya hemos hablado con las compañías. Oigan, necesito un internet que tenga... tales especificaciones, tales características. Ah, no ofrecemos, señor. Bueno, gracias, entonces no se puede. La cosa sería cambiar de lugar o locación física, lo cual es muy difícil para nosotros porque es una, tenemos una cantidad de equipo muy respetable ya que necesitamos. Entonces,
pues digamos sí, que estamos en ese punto donde quizás ya necesitamos un estudio.
Sí.
Pero no tenemos dinero para mudarnos a un estudio. Entonces,
desgraciadamente.
Porque pues no ganamos. Este proyecto no nos da.
Y ustedes ya lo saben, nosotros tenemos trabajos de día que es lo que nos da para comer.
Sí. Entonces, pues por desgracia, por eso nuestros planes tienen que ser lentos.
No es porque no queramos, que es más, si pudiéramos lo haríamos.
Sí, pero, en este momento, así, sí, ¿sabes qué? A la verga con el podcast, vamos a hacer el...
No, deja es eso. Más,
estaríamos live streaming el podcast.
Ajá. No, sí, simplemente, si pudiéramos, iríamos a la verga con el trabajo.
Sí.
O sea, ¿sabes qué? Estuvo chido, renuncio, ¿no? Porque estaríamos haciendo esto todo el día.
Sí, claro, sí, pero pues no sí, se puede, por ¿no? nosotros fuera, este sería nuestro trabajo de día, pero pues sí, no es...
No es posible,
por el momento.
De modo, no se puede, así que se trabaja con lo que se tiene.
Nos dice Shadow Dark, muchas gracias por todo y que vive el gordeo. Saludos desde Veracruz y les dejo mi PCN por si alguien quiere agregarme. Su PCN es ShadowDark-95.
Ahí lo tienen.
Muchas gracias a ShadowDark-95 y nos escribe también el Shaggy. Dice, saludos gordos, ¿cómo están? Espero que muy bien. No soy mucho de estar comentando y participar, pero sí soy un seguidor muy cabrón de todo su contenido y nunca me lo pierdo. Esta es la segunda vez que les hago una pregunta. Más que nada, es técnica. Sobre su manera de grabar su podcast. ¿Cómo conectan o cómo pueden hacer para grabar la voz con el micrófono y sus caras con la cámara al mismo tiempo? O si todo lo conectan a la computadora y de ahí se puede hacer todo. Lo que utilizamos, bueno, una buena solución o una solución muy sencilla es comprarse una cámara que tenga entrada de micrófono. Cuando tienes una cámara que tiene entrada de micrófono, puedes meterle audio externo ahí. Lo que tienes que hacer sería colocar tu micrófono en una consola de audio. Nosotros tenemos una consola de audio de varios canales. Tenemos los tres canales, los tres micrófonos conectados a la consola de audio. De ahí, la consola, el mixer, se encarga de hacer una sola salida de audio donde ya vienen nuestras tres voces. Se conectaría a la cámara y la cámara ya estaría grabando como micrófono externo lo que viene de la consola. Entonces, iría a la par, ¿no?
Ajá.
Nosotros no hacemos eso porque no nos gusta mucho
la calidad del audio
que tiene nuestra cámara. Como tiene ahí una función automática que trata de compensar, a veces sube mucho el ruido y está fluctuando ahí y tiene una onda rara, ¿no?
Y como nosotros a veces hablamos quedito y a veces gritamos mucho.
Entonces sí, no jaló. Lo que estamos haciendo es usar nuestra capturadora de video. Nuestra cámara también tiene una salida HDMI, entonces lo que hacemos es conectar...
Que ya es también muy común en las cámaras.
Sí,
muy común.
Claro.
Conectamos la salida HDMI de la cámara a nuestra capturadora, como si fuera nuestra consola, y lo que hacemos es que nuestra capturadora también tiene la posibilidad de meterle audio analógico a la entrada de HDMI. Entonces lo que hacemos es sacar la conexión de la consola de audio a la entrada analógica de la capturadora y la capturadora se encarga de unirlos. Entonces así ya capturamos, de hecho estamos capturando en esta computadora que yo es la que yo uso para leer el outline del podcast.
Ustedes no pueden verla, pero ahí está, justo al lado de ese.
Esta computadora se encarga de hacer el mix de video y de audio y ya, así tenemos un clip de video de los gordos sentados aquí hablando con el micrófono.
Y eso es todo.
De hecho es más o menos parecido a lo que sucede con el jugando con los gordos.
Sí, ¿no? De hecho nada más es un canal extra del mixer.
Sí.
Esa era la versión antigua. Nada más que desde que tenemos el gato también tiene una opción que nada más le conecta el micrófono a la computadora y ya también hace el macheo. Entonces, ya es muy fácil hacer esto porque esto de live streaming, de crear tu propio contenido y cosas así, se ha vuelto muy popular.
Prominente.
Entonces, ya es muy fácil. Ya la tecnología ha bajado al nivel del consumidor básico que somos nosotros para poder tener este tipo de tecnología y pues, no es muy complicado. Sí es un poco costoso porque necesitas una computadora que lo pueda correr, pero
De ahí en fuera
pues no es muy complicado de armar. También nos pregunta, y otra vez, ¿cuánto cuesta un micrófono como los que usan ustedes? Los he visto en el podcast y se ven muy bien. Además de que tienen muy buena calidad. Esto se los pregunto porque para mi proyecto de inglés tenemos que hacer un video y para que se entienda bien lo que decimos, queremos grabar con un micrófono aparte. Pero bueno, por más sencillo que sea, no sabemos cómo hacerlo. El micrófono es el micrófono más pinche que puedas encontrar en Radio Shack.
Es el más barato que encontramos en Radio Shack.
200 varos cada uno.
No. El último compramos porque fue 150.
Ah, bueno. 200, en su tiempo fueron 200 varos, ahorita están a 150.
Es entonces... que tenemos un cuarto que es el... Tenemos tres. Ajá. Pero nosotros grabamos también con estos las reseñas. Entonces tenemos uno apartado para las reseñas, para que no se joda. De hecho, sí, está marcado.
Los micrófonos, como tienen también tolerancias, a veces cuando gritamos y cosas así, se pueden ir dañando. Preferimos que ese de las reseñas no se dañe, no se vaya dañando, para que las reseñas se escuchen lo mejor posible. Así entonces, es. Pues sí.
Ese último lo compramos y nos costó $150.
Si tienes ganas de tener muy buena calidad,
compra un Shure.
Compra un Shure o un micrófono capacitivo, así se llaman, nada más que son muy costosos.
Sí, los capacitivos, los Shure suben 200, 300 pesos de este estilo.
Sí.
Los capacitivos que son de diadema.
No, llegan... ¿son de diadema o son, ajá, o estos son de los grandotes que se ponen de, en la mesa?
Ajá. Esos rondan ya los miles. Sí. Entonces.
200 varos. Muy bien, muchas gracias, Gorus, espero puedan contestármela, Dios los bendigan y puedan seguir dándonos gordeo cada día para toda la vida. Me despido, adiós.
¿Qué pasa? También lo que sí es que, bueno, sí se escucharán bien, pero es porque también modulamos la salida de la consola de audio y también tu software de captura de audio, pues tienes que moverle un poquito, quitarle el ruido, etcétera, ¿no? O sea, no nada más es el audio crudo.
De hecho, también lo que hacemos es postproducción. La grabación que generamos normalmente de podcast o jugando con... No, jugando con los gordos no se puede. Del podcast tiene ruido. Porque, por ejemplo, tenemos un ventilador prendido para que pues, no nos achicharremos aquí adentro. Entonces, ese sonido se captura en los micrófonos. Hay una forma de eliminarlos. Lo que tienes que hacer cuando estás grabando así es quedarte callado. O sea, poner a grabar, quedarte callado unos segundos, dejar que los micrófonos capturen todo el ruido ambiental que vas a tener naturalmente en tu sala o en tu locación. Y luego en postproducción, en el software de audio, lo que haces es seleccionar ese segmento y debe haber una opción que dice eliminar ruido. Seleccionas ese segmento y le dices al software, este es el ruido que quiero que elimines. Uh-huh. Entonces luego seleccionas todo tu track y le pones eliminar ruido. Entonces debería eliminar solamente esas ondas, esas frecuencias que se generan por el ruido ambiental. Entonces por eso luego tiene el podcast un sonido mucho más limpio del que debería tener. Es más que nada porque es un trabajo de postproducción que quizás no sea la gran maravilla, pero sí ayuda mucho para que no haya un ruido constante en los micrófonos. De hecho, también sirve para las reseñas, aunque ahí realmente no es muy significativo porque las reseñas se camuflajean muy bien con el sonido del gameplay. El jugando con los gordos puede ser un poquito notorio, pero también el gameplay ayuda. Entonces, uh-huh, sí, ya depende mucho. No hay una solución única para la situación de audio. Es cosa de probar y saber moverle un poquito al software de audio, ya que tiene muchas opciones que te pueden ayudar mucho. El software que utilizamos es Audacity.
Es gratis.
Audacity, así como ciudad de audio. Así, pero es gratis, no cuesta nada y sirve para PC. Creo que hay una versión para Mac también, entonces no es nada costoso. Es completamente gratis y lo pueden checar, lo pueden usar con su diadema que usan para el Skype, por ejemplo, para probarlo. Uh-huh. De hecho, les sirve mucho. Nosotros antes también grabábamos con diadema y limpiábamos con Audacity y se oía decente.
Antes grabábamos con... el grabador de Windows.
Ah, sí, antes grabamos el grabador de Windows.
Está de la verga.
Recuerdo que cuando nos preguntaban en los primeros podcasts o algo así, era de, ¿con qué hacen su grabación de audio? No eran los primeros podcasts, era antes el podcast que nos preguntaban. ¿Con qué hacen sus grabaciones de audio? Con el grabador de Windows.
Estábamos de la verga.
Sí, porque el podcast fue cuando ya empezamos a usar Audacity, de hecho.
Sí, de hecho, donde creo que una de las reseñas que peor sonido tiene es la de... ¿qué? Ninja Gaiden.
Ninja Gaiden fue porque grabamos por error con el ambiental, güey. De la laptop.
Antes
usábamos laptop para grabar todo, entonces sí, no.
Hemos evolucionado.
Sí, ya el proyecto de los gordos ya ha crecido en infraestructura.
Aunque no deja de ser casero, todo lo que podemos conseguir ha sido en una tienda...
Ustedes lo pueden conseguir.
Ajá, o sea, no tenemos equipo especial de ninguna manera.
No. Pero bueno, muchas gracias por las preguntas de Shaggy. Están... interesantes de contestar. La gente que tenga este tipo de dudas, no duden en mandar su mensaje a chovibastards@gmail.com. Quizás podamos ayudarles a brincarse algunos pasos que nosotros tuvimos que aprender a la mala. Ajá, entonces.
Sí.
Pues bueno, eso sería todo por la comunidad. Vámonos a las despedidas. Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en la parte final de este podcast. Vamos a pasar los regalos ya que tenemos varios. Dinos, Rafa, ¿qué manda Roberto Saavedra?
Muy bien, Roberto nos dice, les mando unos regalos gordos. El guacamole, ya lo tengo y está muy bueno. Nos mandó una liga para el Humble Bundle, para el guacamole Gold Edition. Entonces ahí se las vamos a dejar en el post del podcast junto a su nombre. Y también el Speedrunners, exactamente lo mismo. Ahí va a estar el link.
Al lado del nombre de Roberto Saavedra va a haber dos links, uno de Guacameli y uno de Speedrunners.
Ajá, entonces pues ahora sí que el que llegue primero se lo lleva.
Muchas gracias a Roberto Saavedra por sus regalos. Gracias, Roberto. ¿Qué nos escribe Daniel Chaires, Adrián?
Daniel escribe, ¿qué onda, gordos? Aquí paso a dejarles un regalo a la banda. Es un código de Skullgirls para Steam y me gustaría pedirle a Rafa que le mandara un saludo extremo a mis amigos Diego y Memo, que tampoco se pierden el podcast. Un saludo y mucho gordeo en el futuro.
Rafa.
Les mando a Diego y a Memo un saludo al extremo. Chido. Disfruten.
Bueno, pues, el código para Steam de Skullgirls es 76AG50327F. MIWX7.
Muy bien, muchísimas gracias a Daniel Chaires por su regalo. También se escribe Francisco Javier Aradillas Herrera y dice, ¿qué onda, gordo? Les traigo un regalo para la banda. Es un código que venía en el Battlefield 4 de PlayStation 3. Creo que es para que los usuarios de PlayStation 4 se descarguen el juego en $10. No sé si aún funcione, pero pues como no creo comprar el Play 4 sino hasta como 4 años, pues se los paso. El código ya no funciona.
Ya no funciona.
Funcionaba el 31 de marzo. Nada más te mencionamos, Francisco, porque pues gracias por la intención. Pues sí, lamentablemente ya pasó la fecha. Era hasta el 31 de marzo de este año. Y de todos modos, pues bueno, la gente tenía que comprar un disco de Battlefield 4. Pero bueno, gracias Javier por tu intención. ¿Qué nos manda Seguba, Rafa?
Seguba nos dice, ¿qué tal, gordos? Hace tiempo que no mandó regalo para el podcast, así que ahí les va. El código es para el juego Los Caballeros del Zodíaco, Soldados Valientes.
Decente,
bastante,
sí.
Bastante, muy bien, muy bien.
El juego, pues, regalo está muy padre, pero el juego está como decentón.
A ver, ahí les va. Entonces, el código es E2AJTBDBurroNTTarado8653. El código no es para el juego, es para obtener al Caballero Dorado Shion de Aries.
Ah, ya, bueno.
Ajá. Es entonces, extra. Bueno, pues que hay quien lo tenga, pues ahí van a tener
chingón
otro personaje. Por cierto, hace tiempo se creó un grupo en Facebook en su honor y me gustaría invitar a la banda. Búsquenos como Foreros Tres Gordos Bastardos Oficial.
La dirección del grupo en Facebook es facebook.com/comunidadforo3gordosbastardos, pegado. Comunidad Foro Tres Gordos Bastardos. De hecho, vamos a ponerlo, yo creo que al lado de Seguba, el link, el nombre de Seguba va a estar el link de la comunidad del foro de Tres Gordos Bastardos fuera del foro.
Amamos tanto el foro que vamos a escribir fuera del foro.
Muy bien. ¿Qué más dice?
Saludos y espero la banda de animes se anime a entrarle. Sobre todo para convivir entre usuarios y charlas retas. También pueden hacer eso en el foro. I'm just saying. Sin más que decir, me despido del elenco de los Tres Gordos Bastardos y Gris.
Gracias.
Saludos y gracias.
Muchas gracias, Guba, por tu regalo. ¿Qué nos manda Logan Deadpool, Adrián?
Logan Deadpool escribe, hola, ¿qué tal, rechonchitos? Yo soy mega fan de Batman y espero con ansias el Batman Arkham Knight.
El Arkham Knight.
Pero de mientras les mando estos códigos de los juegos de Batman.
Bien.
El primero es Gatúbela para el Arkham City. Es para el PlayStation 3. Es 5AH5QJNGNJEC.
Bien.
Luego el segundo código es el Iceberg Launch Challenge Backpack para el Arkham City. El código es el siguiente: RG9A78NKDP83.
Bien.
Y finalmente para el Arkham Origins es Deathstroke.
Los challenges
de Deathstroke. Que es B de burro A7LNHNL B de burro 3K4.
Muy bien.
Dice Logan que sé que no es mucho a comparación de lo que los demás regalan, pero quería compartirlo. No, no te apures. Cualquier cosa es muy buena.
Cualquier cosa es buena. De seguro alguien le sirve. Nunca menosprecien sus regalos.
De seguro alguien le sirve.
Sin más por el momento, gorditos. No me queda más que despedirme con un saludo extremo de Rafa.
Ah, que otro saludo extrema. Uh-huh. Bueno, Logan Delpu, te mando un saludo al extremo número 2.
Y nos quiere recomendar el cómic de Batman, Death of the Family, que está a piolas.
Muchas gracias a Logan gracias. Deadpool por sus recomendaciones y por su regalo. Sus regalos, más bien. Nos escribe también Germán Teodoro y dice: hola gorditos, aquí les dejo un código de 48 horas de Xbox Live que me venía en el juego de Plantas contra Zombies Garden Warfare, y como yo ya tengo Gold, no lo necesito, así que mejor que alguien más lo disfrute. Antes de irme, les quiero pedir, le manden un saludo a mi amigo Adrián Santonilli, alias el Sanotelli, alias el Sano Enfermo. Muchos saludos a Adrián Sanotelli, alias el Sano Enfermo.
Muchos saludos.
Chingón. El código para 48 horas de Xbox Live es Q8KH6YXJHY B de vaca T tarado J B de burro 2M82 B de burro Q D Y49Y. Muchas gracias a Germán Teodoro por su regalo.
48 horas de Xbox
Live. 48 horas siempre de Xbox Live, siempre muy requeridas. Uh-huh. Y bueno, ya llegamos a la parte final de este episodio. Nosotros nos despedimos de ustedes, pero no nos despedimos sin antes recomendarles algo. A ver, Rafa, ¿qué le recomiendas a la banda esta semana?
Esta semana les voy a hacer una recomendación un poco extraña. Uh-huh. Porque les voy a recomendar una película. No se las voy a recomendar porque es buena. Se las voy a recomendar por todo lo contrario. Porque es deliciosamente estúpida. El otro día la estuvimos viendo los tres. Sí. La película se llama Equilibrium.
Equilibrium. O lo que sea.
O lo que sea. Es con Christian Bale, alias Pastor. Es tan estúpida que vale la pena verla, porque nada de la película funciona. La premisa no funciona. Las actuaciones no funcionan. Está
sí,
muy...
hay una que sí funciona.
La de Sean Bean.
La de Sean Bean.
La de Sean Bean. Spoilers, el cabrón se muere. Veanla, se van a reír mucho. No la vean solos porque se van a enojar. Pero véanla con grupo, en serio.
Muy bien. ¿Tú, Adrián, qué recomiendas?
Esta semana empecé a ver la serie, el reboot más o menos del 2003, sí, de Battlestar Galactica. Ya había visto capítulos sueltos, pero no es lo mismo que empezarla.
Sí.
Y me empezó a gustar mucho. Entonces la he estado siguiendo y se la recomiendo. Me ha gustado, entonces... Pues ahí está. Battlestar Galactica es una especie de ópera espacial, por así decirlo. Es una serie de ciencia ficción.
Sí.
Donde los humanos... viven en 12 planetas, son 12 colonias, y tienen unos enemigos, por así decirlo, mortales, que son los Cylons, que los humanos construyeron a los Cylons y se les rebelaron, pero llegaron a una especie como de tregua durante 40 años, y después estos cabrones vuelven a atacar y los arrasan.
Okay.
Y entonces solo queda el Battlestar Galactica, que es una nave muy vieja.
Ajá.
Que es una especie como de nave nodriza, y un séquito de pequeñas naves que tiene así como de convoy, que son naves, no son militares, son cargueros y naves hidropónicas y demás, y están tratando... Bueno, es una nave... No importa. El chiste es que están tratando de escapar de los Cylons, y se supone que hay una leyenda que hay una tercera colonia, que es la Tierra, y entonces están buscando la Tierra. Está... La premisa es muy viejita, como les digo, es un reboot, de hecho es un reboot de una serie de los del 78, creo, 78, 76, no estoy muy seguro. Entonces la premisa sonará un poco tonta, pero está bastante bien estructurada y me gusta la tensión que existe. Digamos que en vez de tratar de ser heroica todo el tiempo, más bien pone en riesgo qué es ser traidor, cómo encontrar un traidor, o luego también hay problemas morales, como, bueno, una de las naves es una nave de prisioneros.
Y cómo cocinar un pollo.
Así es. Entonces,
en el espacio, con papas.
Así es. No, de hecho, hay un problema muy grande de comida o de agua. Entonces, son estas cosas que van sorteando. Entonces, está entretenida. Y no es muy larga, es una miniserie, tiene solo 4 temporadas. Yeah. Estaba planeada que fuera una miniserie, entonces, está interesante.
Muy bien. Yo rápidamente lo que les quiero recomendar es la retrospectiva de Diablo que acaba de estrenarse hace poquito en GameTrailers.com. No sé cuándo se va a estrenar la segunda parte, hasta ahorita solo llevan un episodio, pero van a abarcar toda la historia de la franquicia, supongo que hasta Diablo 3 y todo el
Supongo que es para el Reaper of Souls.
Sí, todo el pedo que se armó en el desarrollo de Diablo 3. Pero está bastante padre, las retrospectivas de Game 3 son muy buenas. Y la de Diablo 3, la de Diablo está...
Ya se habían tardado en sacar otra.
Ya se habían tardado en sacar otra y está bastante bien. De hecho, vimos el primer episodio hace poquito. Y pues está chingona. Entonces, por favor, chéquenla. Vamos a poner ahí el link para que chequen ahí en Game3.com. La retrospectiva de la serie de Diablo. Muy buena. Muy, muy recomendable. Uh-huh. Pero bueno, ya nada más nos queda recordarles que pueden seguirnos a través de Facebook en nuestra página oficial, que es facebook.com/3gordosb. Le agradecemos mucho a la gente que nos puede seguir ahí a través de Facebook. Ya superamos las 30,000 me gusta.
¡Woo! ¡Vamos por 40,000!
Vamos por 40,000, vamos a ver cuánto nos tardamos, pero les agradecemos mucho por su apoyo ahí en Facebook. Ese tipo de números que ustedes nos otorgan al seguirnos en cada... ¡Oh!
Ya nos están apagando la luz.
Nos están apagando la luz, nos están corriendo. Vamos a ver, todavía se ve medio decente, me parece.
Creo entonces... que todavía nos vemos más o menos bien.
Sí, sí. Yo digo que sí, terminemos esto.
Termino rápido.
Antes de que se apague más, por favor, también síganos en Twitter. Nuestra cuenta oficial es TwitchOBB. Cada uno de nosotros tiene cuentas particulares. La de Rafa es Chobi el Rafa, la de Adrián es Chobi Adrián, la mía es Chobi S, la de Gris es Chobi Gris, y la de Sam es Cinética Sam con C al inicio. Entonces, pues chido, banda, ahí se pueden traer todas las actualizaciones que tengamos en la página, sin ningún tipo de falla, y también les anunciamos cuando la reseña va a salir tarde o el podcast no va a salir por algún contratiempo o algo así, ¿no? Uh-huh. También cuando están las convocatorias de Jugando con los Gordos, que de hecho vamos a poner esta semana la convocatoria de el siguiente, que es de Plantas contra Zombies Garden Warfare. Vamos a ver en qué plataforma lo vamos a jugar, si en Xbox 360 o en Xbox One. Y también pueden suscribirse a este podcast, la versión en audio por lo menos, a través de iTunes. Es muy sencillo, solo tienen que bajar el software de Apple y suscribirse de manera gratuita, y este se encarga de descargarles el último episodio cuando este se encuentre disponible. También pueden escuchar y ver este podcast en nuestras páginas aliadas como hitoken.net, TheDePunch.com y playreactor.com. Y ahora sí ya es todo. Y bueno, aquí ya media luz.
Preston. Oh, pinches sillones, fue una excelente idea.
Sí, fue una excelente idea, es un poquito aparatoso y de hecho no se ve tan mal el podcast en esta luz. Ahorita que lo estoy viendo aquí en la pantalla, no se ve tan mal.
Ya veremos.
Y ustedes nos dirán si les gustó aquí el final a media luz. Pensamiento final, gordos.
¿Preston?
¿Cómo
Preston? ¿Se llaman las catas de armas?
¡Catas de armas! ¡Qué pendejada! ¡Maravilloso!
Muy bien, banda, nosotros nos vamos.